Esta é a maravilhosa Telefunken. Telefunken.
Color
in the house.
3, 2, 1. Game over.
Y cuando son las 10 y 5 de la mañana, es que hoy va a ser un programa durillo. Cuando son las 10 y 5 de la mañana, os doy la bienvenida a Game Over, el programa satírico sobre los videojuegos, el programa de Radio Despí 107.2 de la FM, aunque a menos que vivas en San Juan Despí, no lo vas a... Que lo bajáis el podcast y ya está. Bienvenidos a un nuevo programa de Game Over. Y también, esta semana va a ser dura en muchos aspectos, pero a mí me la habéis dado con... Isaac aparece en un juego de lucha. Y yo, pero yo no juego a juegos de lucha. ¿Qué estáis diciendo? ¿Qué es esto de ligas estas de eSports o algo? Y no, resulta que han puesto un personaje nuevo en Killer Instinct. Esta temporada 2 creo que la llaman, ¿no?
Sí. Sí, es la segunda jornada de personajes.
Sí, me parece muy curioso y es un sistema que hemos hablado muchas veces de los FIFAs y demás, que es en vez de comprar un juego anual o comprar un juego anual con DLCs, es sacas el motor del juego. El motor del juego además se puede ir actualizando con actualizaciones gratuitas y tú lo que haces es comprar hornadas de personaje. Entonces, con Killer Instinct parece que están haciendo esto. El rollo, te comprabas te bajabas el juego gratis, te bajabas la primera hornada. Bien, ahora, siguiente año, ¿qué queremos? Más y mejor, ¿no? Pues ponemos una segunda hornada de personajes. Pero resulta que en esta segunda hornada hay un personaje que se llama Hisako, con H.
Ah.
Lo que pasa es que como aquí somos muy graciosos...
La H es muda, sí.
La H es muda, así que Hisako sale en Killer Instinct. Qué gracioso. O sea, además, tiene más coña, porque sabéis que soy una nena y no soporto nada del tema de terror. Y han puesto un personaje de terror, han puesto el típico cliché de cine de terror japonés, muy bien pensado en mi opinión además, porque si el personaje es así como estático, tiene como reflejos así rollo como si fuera un VHS mal hecho, y camina muy lento, pero cuando le das a correr, sprinta rollo como si fuera una cucaracha, ¿no? Rollo como las películas de japonesas.
O sea, que te han hecho la niña de Ring.
Sí, completamente. A mí me lo la niña de Ring con una katana.
Pero niña, una señora mayor, ¿eh? La de Ring. Madre muerta.
Bueno, Japón es lo que tiene. No sabes si es una niña o es una
adolescente.
Mayor.
O sea, así
pero,
que...
pero no puede ser tú, porque tiene mucho pelo.
No hemos hablado de la zona.
El Hisako se lo ocurra.
Acá sí... Está gracioso, ¿eh?
Sí. Como no está Fun para decirme, calla, ni darme el hocico y estas cosas.
Pelirrojo de los cojones.
¿Insinuas que sus cojones son pelirrojos?
Sí.
Es un buen debate. Espera, bajo
no
la música.
Y no tienen alma.
Akashi, háblanos de tus cojones. ¿Son pelirrojos?
Tú estabas deseando bajar la música.
Sí, por supuesto.
¿Sabes que el color de la ceja es el que determina la almeja? Pues
en
hombres también.
Nada. Por favor, continúa.
Acabas de descubrir un mundo nuevo a Koopa y va a ir por la calle mirando cejas.
Sí, a todas las chicas que mire ahí estará pensando.
Excelente.
Bueno, personaje nuevo, Hisako en Killer Instinct. No sé si esto es importante. De hecho...
No lo es, ya te lo digo yo.
No paraban de decir que los nuevos personajes van a ser H. Koopa, H. Funs, H. Osano, etcétera. ¿Josano?
H.S. también.
¿H.S.? ¿Quién?
Sí, el champú también. Personaje nuevo.
Bueno, que podría ser un personaje con publicidad.
Baja la música.
Esto está quedando un poco...
Medita.
No, lo que tengo es que dormir, que tengo mucho sueño.
Sí, es verdad, porque que lo sepa todo el mundo, este hombre ha enviado su parte del guión a las 5 de la mañana, por lo tanto este hombre no ha dormido, se ha pegado una siesta para venir aquí, nada mal.
Esto es sacrificio y lo demás tonterías.
Es decir, hoy somos 4 en el estudio y uno de ellos no ha dormido. Yo lo dejo así.
Es motivación extra.
Eso sí, no sé si la pregunta de la semana irá acorde al tema, Koopa.
Bueno, podríamos preguntar lo de Hisako qué, pero
no
lo vamos
que
a hacer.
Ya te ha metido bronca y chiste.
Efectivamente. No hay encuesta esta semana.
No, sí que la hay.
Estoy sentado en cabina ahora mismo y no hay encuesta. Pero podemos hacer una...
Al vuelo.
Una ahora mismo. Siguiente juego de lucha... O siguiente juego en general en el que podría aparecer Isako.
¿Yo?
Sí.
No el...
No, Isako. En un Sonic...
Juego de lucha, el Sonic. Juego de lucha.
No, juego en general. Ah. En un Sonic, en un Shenmue... dime algún otro juego más y esto está quedando muy mal.
Sí.
No hay encuesta. Esta semana no hay encuesta.
Te la ocurras después.
Luego hacemos encuesta.
Te voy a poner deberes. Si estás escuchando esto en podcast, Koopa ha subido la encuesta a la web.
Efectivamente, ya está subida.
Así que tienes deber este fin de semana antes de que se publique el programa.
Efectivamente.
Koopa, que lo sepas. ¿Y la encuesta de la semana pasada?
Efectivamente, la semana pasada sí que teníamos una encuesta bastante más interesante, ¿o no? Que Akashi sin duda tiene aquí delante.
No,
por favor.
Léelo tú desde aquí.
Sí.
¿Sí?
Por favor, empieza.
Vale. Pues ha ganado con un 81% de votos.
Espera. ¿Ha ganado a qué pregunta?
Ah, lo de Madureira, ¿qué? ¿Eso es una pregunta?
No, es Koopa haciendo el vago.
Es Koopa haciendo el vago, sí. Pues ha ganado con un 81% de los votos. Esta fruta está muy Madureira. Así que...
Se hace gracia porque se ha pasado toda la puta semana la gente quejándose del chiste de Madureira.
Y es el más votado.
¿No?
Oyentes.
Pensar en eso, oyentes.
Ahí está.
Pensar en esto mientras vamos a presentar al equipo. Pues el programa de hoy viene con un equipo diverso, por ejemplo, Funs. No está. Saeba.
Señor Funs.
Tampoco está. Pero esta semana el papel de Saeba lo va a interpretar Akashi.
Bueno, se intentará.
¿Me estás diciendo que el papel de Saeba lo va a interpretar Akashi?
Sí.
Si la música está muy alta, no se oye la risa.
Estoy practicando, soy el becario de la mesa.
Idea. Bueno, ¿y Mer? ¿Ha venido alguien?
La primera vez no tenía gracia, la segunda no, menos, no pero ahora no la tiene ya lo del silencio.
No lo alargues.
Ahí lo dejo, chicos.
Nada, es un programa de ya no de equipo ni B, ni C, ni Z, vamos. Vamos a ver, ¿quiénes estamos en la mesa? Akashi, ¿qué vas a hacer de Akashi y de Saeba?
Bueno, mira, a ver, no sé, la primera vez que hago de dos papeles. No.
Mi duda es, ¿cuál es el mejor que vas a hacer, el de Akashi o el de Saeba?
El de callado, eso lo hago muy bien.
También me acompaña el hombre de la siesta, Osano.
Me gusta, el hombre de la siesta.
Es que es cierto, estás pegando la siesta. ¿Qué, cómo estás?
Estoy.
O sea, no, hoy estás muy...
Hoy estoy concentrado en una sola cosa, mantenerme despierto.
Para el análisis que te toca.
Exactamente.
En cabina tenemos a DJ Telefunken Pal Color, pero no quiero que me conteste él, quiero que me conteste Koopa.
Esta es la maravillosa Telefunken.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Joder, vaya programa.
¿Un brasileño era o quién era?
Es un anuncio, me alegra que me hagas esta pregunta, es un anuncio italiano de Telefunken y no es coña.
Ah, muy bien.
Y ya está.
Ay, y un servidor de ustedes, Isaac Viana. Isako, que va a intentar llevar como puede este Titanic del podcast. Y también tenemos a oyentes que no se merecían esto, pero han venido y además han venido cargados de donuts, os dando un aplauso.
Ah, hay donuts, bravo. Espérate, ahora sí que puedo ponerlo bien, espérate.
No, o sea,
es que tengo risas más aplausos. No está preparado esto, ¿no?
Tú como pincha no, ¿eh?
Oye, dame, tú sabes lo que... Esto la gente no
ponte
lo sabe,
la L
pero,
en la ventana.
La L en todo el estudio. Esta semana ha sido un poco complicada, ¿eh? No lo voy a negar. Pido disculpas por algún error.
Los oyentes John y Aaron... disculpas, Aaron. Es la primera vez que escuchas Game Over. Lo sabemos, nos lo ha dicho tu amigo John. Pero son los oyentes que han decidido que no tenían otra cosa mejor que hacer un sábado por la mañana, en vez de dormir o pasar la resaca, que venir a ver a un grupito de desgraciados y traerles comida. Esto como el zoo. Pero bueno, vamos con el sumario del programa. Comenzaremos como cada semana con las noticias, continuaremos después en la segunda hora con Las chicas también juegan, en el que tenemos un top 6 de aventuras gráficas inteligentemente absurdas. El juego de esta semana dará miedo, mucho miedo. Será The Evil Within, de ese juego que ha salido para Play 3, Play 4, Xbox 360, Xbox One y PC. Y acabaremos con el mundo del cómic en Comiqueando, en el que repasaremos las noticias del bloque occidental. ¿Os acordáis cuando salió la filtración de The Order? Aquel youtuber que colgó el gameplay. Entonces todo el mundo se puso como una fiera. Se puso básicamente a decir, oh, son un juego de tantas horas, por tanto dinero, etcétera, etcétera. No pocos periodistas salieron a decir, a ver, esperaos. Y además con mucha razón, ¿eh? Esperaos, que salga el análisis, que un analista lo analice a fondo, os diga su opinión. Y bueno, hable si realmente la duración tiene su peso. Claro que luego los analistas, cuando al final le sacaron los defectos al juego, que no era la duración, el defecto de ese juego no fue la duración, eran otros aspectos, pues se volvió a generar un montón de comentarios, pero esta vez ya a empezar a defender que no hay que ir a machacar un juego, sino a que un juego cuesta mucho esfuerzo, mucho dinero, y que hay mucha gente involucrada en el proceso, muy ilusionada en el proyecto, sea cual sea, grande, pequeño, más importante, menos importante, pues hay mucha gente detrás, y que no se tiene que coger y criticar a un juego solo porque no le gusta al analista. Días más tarde, el Confidencial realizó un largo reportaje realizado a la precaria situación de FX Interactive, una distribuidora y desarrolladora muy querida por todos nosotros, pero de la que no sabíamos nada, o al menos yo, de la mala situación en la que se encontraba. El reportaje es soberbio, es una demostración de lo que tendría que ser el periodismo del videojuego. Información contrastada, datos, nombres, historia para los neófitos, declaraciones de la gente involucrada en la historia de la empresa. Solo un pequeño detalle. El Confidencial no es prensa del videojuego. El Confidencial es un diario sobre economía. Ante las primeras reacciones de ¿por qué nos hemos tenido que enterar de esto a través de un medio ajeno al medio?, llegaron de nuevo los comentarios de que este reportaje era inapropiado porque dañaba la situación de la empresa ya precaria. En una semana, en 7 días, bueno, de hecho te diría en 4 o 5 días realmente, que fue el margen, ocurrieron estos dos hechos. En una semana, muchos frikis del videojuego, o fans del videojuego, no digo frikis a nivel peyorativo, porque yo mismo me declaro friki del videojuego, muchos fans de los videojuegos y no pocos periodistas, se lanzaron a defender algo que en mi opinión debería ser indefendible. Señores, ¿nos hemos olvidado a quién va dirigido el periodismo del videojuego? Este no va dirigido para ser leído por desarrolladores. Va para ser leído por los consumidores. Va para esa gente que quiere saber si merece la pena gastar 70 euros en un juego, presentando los datos necesarios para decidir su compra. ¿El juego dura 5 horas? Hay quien lo considera una pega, hay quien lo considera un plus. Dejad que el consumidor decida. Pero no tienes tú, como periodista, como medio de los videojuegos, hacer de relación de públicas de la empresa. Porque la empresa no es tu público. El comprador de dicho juego es tu público. Lo mismo pasa con la información empresarial. Son noticias de la actualidad que nos interesan, que nos hacen testigos del avance y del desarrollo de la industria, que nos informan de lo que ocurre y de por qué ocurre. Lo que es el periodismo, vamos, lo que es el periodismo en cualquier ámbito. ¿En qué cabeza cabe que se vea mal hacer un reportaje informando de la situación real de FX? ¿Qué vamos a volver? ¿Al servilismo? ¿Ese que tanto nos quejamos de los medios de comunicación globales con el gobierno? Siempre que ocurren temas similares, me acuerdo de un asunto que hoy día se ha olvidado, pero que me gusta siempre volver a sacar a la luz y comentar. Que es, ¿os acordáis de cuando se filtró aquellos correos, aquellas informaciones privadas que de Sony, en la que se hablaba que había en preparación una emulación de Dreamcast oficial corriendo bajo PlayStation 3, y se empezó a especular si iban a aportar juegos de Dreamcast, etcétera, etcétera? Es una información que salió y saltó en todos los medios internacionales, incluidos los españoles. Entonces Sega España decidió enviar mails pidiendo a los medios eliminar esa noticia, hacer como si no hubiera ocurrido nada. Y no solo eso, es que no pocos medios españoles acataron e incluso defendieron borrar esta noticia. Y yo lo critiqué y me criticaron por hacerlo. Porque es una noticia de alcance, ya comentadas por todos los medios. Es decir, es inútil que la borres porque todo el mundo ya lo sabe. Lo único que se consiguió demostrar es que determinadas páginas valoran más la relación que tienen con dicha distribuidora, ya sea porque son amigos, ya sea porque son sus clientes de negocio, que con sus teóricamente clientes finales, los que consumimos videojuegos, los que somos fans del videojuego y leemos tu página para informarnos de la industria. Y aquí volvemos a lo mismo, y es el por qué este sector, la prensa profesional del videojuego, demuestra cada vez más que de prensa tiene poco y de profesional menos. Y también quiero decir que esto, entre comillas, es normal. Porque somos un país pequeño. Nos podemos hinchar mucho las medallas de sí, consumimos muchos videojuegos. Comparado con los líderes mundiales, estamos a años luz. Y aún así, pensar en la cantidad brutal de lugares donde podéis sacar información del videojuego. Toda la cantidad de información de videojuegos que creamos. Desde la página más puntera en tráfico hasta el blog más personal y abandonado. Pero en realidad, muy pocas personas en España se han permitido tener un salario gracias a ello. Y es más, la mayoría de gente que tiene estos salarios es muy precario. Es decir, la mayoría de contenido, en realidad, está creado por gente que son aficionados al videojuego, que van desde los que les pagan algo simbólico, o simplemente a los que simplemente les el pago es la satisfacción de hablar de lo que te gusta. Ir a alguna conferencia de prensa, llevarte el juego que has analizado, poco más. Y no estamos hablando de que te lleves la edición coleccionista de GTA V, o de Gran Turismo 5, o de la que sea, de la edición de prensa. No, estamos hablando de que te has llevado un código para descargar tu juego indie. Quizá el problema no es tanto que haya poco periodista, como que hay poco empresario en nuestro país, y muchos lugares que se montan desde la ilusión también se montan desde el desconocimiento de cómo conseguir que esta ilusión y trabajo bien hecho pues te dé de comer.
O como en esta casa, que aquí no cobramos nada, nos pagamos nosotros los juegos, pero eso es por la afición que tenemos.
Exacto, pero eso va por delante. Pero hay otros medios que defienden que son como grandes profesionales y la mitad de su plantilla, su cobro es juegos que analizan y poco más. Pero sea como sea el medio, tengáis el objetivo que tengáis, o se cobre mucho, o se cobre poco, yo lo que pido desde aquí y a nivel personal es que dejemos el paternalismo de la industria a un lado. Ya sé que hacer un videojuego AAA lleva mucho tiempo. Ya sé que hacer un videojuego AAA implica la ilusión de cientos de personas. Y ya sé que hacer un juego AAA implica muchísimo dinero invertido. ¿Sabéis qué? Una película AAA lleva aún mucho más tiempo hacerla, la ilusión de un equipo mucho más grande y aún muchísimo más dinero invertido. Pero los que se ofenden de que se machaque un videojuego no tienen luego ningún problema en decir que, por ejemplo, la película Transformers es una puta mierda, y sin justificar el por qué es una puta mierda.
Estás enervado, ¿eh?
Sí, porque me molesta esto. Oye, es que este juego, vale, el juego no es bueno, pero no puedes decir que es malo. Pero tú no tienes problemas en cagarte en películas, ¿verdad? O en libros,
o en equipos
o en novelas, o en equipos de fútbol.
Eso tiene un nombre, se llama doble rasero.
Sí, y entiendo que viene porque el videojuego para nosotros es una afición muy grande. Y el cine, por ejemplo, no. Yo siempre he defendido, yo soy jugador de videojuegos. Y aunque lea novelas, y aunque vea películas, y aunque escuche música, ni soy fan de la música, ni soy fan del cine, ni soy fan de la literatura, en el sentido de que te pueda decir nombres o títulos o esté al día. Por lo que digo es, no se trata de poner a parir nada. Se trata de decir cómo vemos un producto y en por qué. Aquí en Game Over hemos estado muchos años cargándonos juegos malos, pero creo que, al menos casi siempre, os hemos explicado el por qué. Porque hacemos un programa. Primero, que lo hacemos porque el programa que a nosotros nos gusta. Pero en segundo lugar, porque hacemos un programa que nos escuchan consumidores de videojuegos. Este programa no está pensado para que los distribuidores estén contentos y nos envíen juegos y nos inviten a ferias. Y aunque viviéramos de esto, tampoco tendría que estar definido para que contentemos a los distribuidores y a los PRs y a los de marketing. Quizás esta tendencia, esta semana, me ha ilusionado mucho, quizás esta tendencia esté destinada a cambiar de forma muy brusca. Quizá la entrada de youtubers como Jim Sterling o Total Biscuit o Dayo's Crib, en el sentido, si hablamos de España, se convertirán en nuestros nuevos creadores y formadores de opinión. Quizá los medios que se adapten y busquen nuevas formas de financiación, formas dedicadas al consumidor del videojuego y no a sus creadores, como ha hecho Night Games esta misma semana, abriendo un Patreon para hacer su podcast, permita que haya una nueva criba de medios. ¿Esta es la solución? ¿Este es el camino? Yo no lo sé, pero sí sé una cosa. Si un juego es malo, se dice y se explica el porqué, sí, pero defenderlo para no molestar a quién. Yo sinceramente creo que el cáncer del periodismo de videojuegos es cuando permitimos justificar este tipo de paternalismos.
Es más, siempre a mí me cuesta más, me cuesta mucho menos defender un juego que he jugado y me encanta, pero me cuesta mucho más analizar y escribir por qué un juego no me gusta. Es lo que deberíamos hacer. O sea, igual que una película no nos gusta, podemos decir...
No nos gusta por
porque
X.
Es mierda.
No,
hay que decir, es tal y cual, está mal rodada, el guión está mal hecho.
Sí.
Pues se puede decir lo mismo de un videojuego.
Mira, yo recuerdo una cosa, cuando hice marca Player FM, que tú piensas, bueno, programa de radio de la oficial de Radio Marca, de Grupo Marca, de Marca Player, que tiene, claro, Marca Player, la revista que tiene contactos con los medios, distribuidores y demás. Y tú pensarás, bueno, es un programa comercial, sí, es cierto, nos dedicábamos a juegos populares, el FIFA, el Call of Duty, lo que juega todo el mundo, ¿no? Y yo recuerdo una cosa muy clara que me dijo José de la Fuente antes de empezar, y dijo, mira, si quieres criticar un juego, critícalo, pero nunca digas que el juego es una mierda y te quedas tan a gusto. Di que el juego es malo y luego explica el porqué, y ninguna distribuidora te pondrá peras, te pondrá peros. Si tú hablas del juego y justificas el porqué no te ha gustado y por qué crees que es malo, no pasa nada. El problema es cuando dices mierda y te quedas tan a gusto como la gente, por ejemplo, con la peli de Transformers. Que tú y yo, en el bar, tú me puedes decir, oye, Transformers es una puta mierda, o soy fan de la saga y se la carga. Y yo puedo decir, pues mira, yo como no soy tan fan de la saga, voy al cine y lo disfruto. Pero tú no escribes un análisis de Transformers. Si escribías un análisis de Transformers, no me dirías que la peli es una mierda y te quedas tan a gusto. Me dirías, la peli es mala. ¿Por qué?
Depende. Si es la tercera, yo me quedaría a gusto así, ¿eh? Pero,
puedes justificar el por qué crees que es mala. Y creo que ese es el espíritu que todo analista y periodista de videojuego, que esa es otra, la mayoría de gente que escribe sobre videojuegos no tiene la carrera de periodismo, y ejercer como periodista es muy caro, es decir, requiere que hagas un informe como el que ha hecho el Confidencial, que es decir, hablar de la historia de la compañía, llamar y hablar con desarrolladores, incluso aquellos que han querido declarar de forma anónima, y crear un reportaje explicando la verdad. Que yo, bueno, entiendo que es la verdad, que eso también, el juego el medio se juega su credibilidad, pero defender que, o sea, que he visto gente en plan de, no puedes hablar de lo que está pasando en FX. ¿Cómo que no puede hablar de lo que está pasando en FX? ¿Cómo se puede justificar callarse? ¿Verdad que no justificamos que alguien se calle si el gobierno roba algo o lo que sea? Pues, ¿cómo podemos justificar eso?
Es que una cosa está clara, es no hablar de una realidad no hace que dejes de ser la realidad. Y sinceramente, no veo qué bien les hace a FX que se tape todo lo que está sucediendo. Probablemente, si sacas a la luz lo que está pasando, quizá se pueda encontrar una solución. Que a lo mejor no, pero tampoco vale de nada no decirlo.
Pero a ver, la labor de un periodista no es buscar soluciones. La labor de un periodista es narrar la realidad.
Es decir la verdad.
Explicar al público qué está ocurriendo.
Es más, ¿qué otra distribuidora de videojuegos en España hace lo que hace FX? Con unos manuales en color, con unos fax de la hostia. Es que te lo venden todo perfecto. O sea, y aquí nos contentamos con cualquier juego AAA que sale sin manual,
sí,
o en blanco y negro, o solo un código. Es que...
Yo sinceramente a FX le tengo muchísimo cariño y quiero saber qué está ocurriendo. Y si va a cerrar, quiero saber el porqué. Y si está en situaciones difíciles, quiero saber el porqué. Y ojalá actitudes como esta se vean más en el futuro y que la prensa del videojuego aprenda un poco de este tipo de prensa.
Espera, ahora viene.
Ahora que es cuando el tío ya está ahora todo
cuando,
motivado,
ahora
¿no?
es cuando nos echan de Cataluña. Bueno, vamos, comenzamos con el bloque de las chorradas. ¿Os imagináis a Rajoy? Ah, ahí está la relación de la música. ¿Os imagináis a Rajoy visitando, no sé, la empresa en la que donde trabaja Fukui? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no os imagináis a nuestro presidente haciendo algo coherente? Pues James Cameron. David Cameron, que es el hermano perdido del tío que hace películas, el premier británico, ha visitado esta noticia, algún idiota. Ha visitado esta semana, que no debe ser porque esta noticia está rescatada, así que hace dos o tres semanas, ha ido a visitar la empresa Dovetail Games, famosos entre otros. Dices tú, ¿quiénes son los de Dovetail? ¿Qué han hecho los de Dovetail? Pues de Dovetail han hecho Train Simulator o Flight Simulator X. El motivo...
Isaco, ¿Flight Simulator X es la porno?
Sí. O sea, ¡oh, qué pedazo de jumbo!
¡Reponme el combustible! ¡Oh, la manguera!
Sí, que los, 747.
Ah, los conos, esos conos que señalizan para guiar a... Vale,
sí,
vale.
Sí, sí, sí. El cono luminoso. Bueno, pues eso. Que han ido a visitar la empresa y, bueno, típica historia de programas de subvención y todas esas cosas que dice aquí el guión que yo leo en de emprendedores.
¿Sí?
Y que al resto de las personas no les importa un carajo, sí. Menos cuando se trata de hablar de empresas, que es en plan de quién cobra qué y de quién. Lo importante aquí es que Cameron quiso reconocer la importancia de la industria del videojuego y quiere estimular su desarrollo de cara al futuro.
Y hemos movido hilos y usado todos nuestros contactos para conseguir que el propio David Cameron venga a nuestro programa a hablarnos de su experiencia en el estudio de Dovetail Games. Y se supone que debería estar al caer y...
¡Ay, que ya ha llegado!
A ver, disculpe. ¿Pero quién es usted? Es que estamos esperando a un señor muy importante y no queremos que...
¡Claro, payo! ¡Me estoy esperando a mí, malaje!
¿Qué? ¿Pero quién es usted? Es decir, no, que estamos esperando al primer ministro de Reino Unido. ¿Qué?
¡Claro, payo!
¿Qué es esto?
Claro, estoy esperando a David Cameron, Cameron de la Island. Sí que se me nota enseguida, payo, que soy yo.
Sí, vale. A ver, sí, lo voy asimilando, ¿eh? A ver, señor Cameron, ¿ha estado usted...?
¡De la Island!
De la Island, vale. Señor Cameron de la Island, ¿ha estado usted de visita en las oficinas de los creadores de los famosos Simulator? ¿Qué tal le fue la visita?
Muy mal, payo. Ahí está todo lleno de payo pony, musosos, ahí todo el día como que simulando cosas. Que yo en plan, venga, venga, ale, un zapateado simulado, ole. Como mi primo y el Jesús Rincón, pero nada, estaban todos ahí mirando trenes. Si les robé el cobre de las paredes y ni se enteraron.
Ya, eso es un tópico. Por cierto, ¿no es mejor copper en lugar de cobre?
Pero es que soy muy internacional. Que yeah. Yo sé que ustedes no me llaman Cameron de la Island, que lo dicen mal. Eran Cameron de la Island.
Sí, ya, bueno.
Y ahora, si me perdona, voy a aprovechar un momento para abrir el mercado internacional del Reino Unido y voy a hacer negocio. ¡Ay, pescadito al chip por 3 euros! ¡Ay, que me lo quita de las manos! ¡Ay, que me whatsappea! ¡Ay, si es mi Ricardo! ¡Jame kill, mi payo! ¡Que mi tío quiere al parlamento! ¡Que me quieren robar los malacatones de la fragoneta del Estado! ¡Ay, qué malaje tienen los payos! ¡Me cago en los griegos! ¡Robar malacatones!
Pero que esto,
¡madre mía!
¿Pero qué es esto?
Pero,
¿qué ha pasado?
¿Qué ha pasado?
A ver, pasemos no. a la siguiente noticia.
Sí, mejor. Sí.
Este es el nivel, ¿eh? Se lo digo al de fuera, que no nos conocía. Sí, este sí, es el sí. nivel. A partir de aquí para abajo.
Se está replanteando la amistad con el otro,
sí,
¿vale?
Total, se le está viendo, gráficamente.
Pero luego será aquello de, oye, ya, quedamos otro día. Sí, sí,
sí, sí. Sí, sí,
ya,
sí.
Te llamo yo.
Cuando yo decía que aquí se viene ahí fuera a hablar, no a escuchar el programa, era por días como este.
Hay una, la radio que hay ahí detrás, la minicadena, hay una ruedecita. Si vosotros la bajáis, nosotros no nos enteramos. Y podéis hacer así.
No tenéis ningún sentimiento.
Claro, ahí está. Mira, ya lo ha pillado. La amistad está a salvo.
Hace un par de semanas, todos los medios publicaban que Sega abandonaba el mercado de las videoconsolas. O hace un mes ya, porque esta noticia otra repescada, para centrarse en el móvil y en el online. Ya dijimos, y esta semana se ha hablado más, ya dijimos que ese titular no acababa de ser del todo cierto, pero igualmente había gente, no sé por qué, preocupada por lo que eso implicaba en el futuro de Sonic. Bueno, Takashi Suka, el productor de los Sonic recientes, y al que debemos una visita con un bate.
Sí, sí. ¿Qué huevazos tiene ese hombre?
O un palo untado en mierda, como dijimos sí, sí, otro día.
Sí. O mierda untada en palo, sí.
Atención, ¿eh? Ha dicho
que estemos tranquilos, fans de Sonic. Que van a seguir saliendo Sonics para las consolas de toda la vida. ¡Vamos! ¡Me dejas súper descansado, eh!
El que está tranquilo es el que sigue teniendo trabajo.
Sí, sí, sí. Debe ser cuñado o algo. Y nuestro erizo favorito, que recordamos, es el papel de Sae bastante interpretado esta semana, por acá sí, ha ido a celebrar tan magna noticia a Cibeles, que es lo típico que aquí en España todo se celebra en plazas. En plazas de no, ciudades.
Normal, lo normal, lo español. Normal.
Yo me pregunto, la celebración esta que ha organizado Sonic para que todos los fans vayan ahí alegres de no, los Sonic seguirán saliendo en consolas, jajaja, no será en móvil. A ver cómo le ha ido, a ver cómo le ha ido.
A ver.
Aquí falta la ciudad, ¿eh? Ahora. Ah, ya estoy aquí en Cibeles. Hay que celebrarlo. ¡Oe, oe, oe, oe! ¿Dónde está la gente? Pero si me dijo el Mega Man que habría mucha gente. Vaya. ¡Ah! ¡Ahí viene alguien! ¡Eh, fan de Sonic! ¡Soy yo! ¿Venís a celebrarlo?
¡Buenas! ¿Es aquí la manifestación de UPyD?
No, es en la plaza de al lado.
Ah, vale, gracias. Y muy bueno tu disfraz de Voz Esponja.
¿Qué? Hijo de... Seguro que al final viene alguien, seguro, seguro. Voy a esperar un rato.
Es muy triste pensar que una manifestación de SEGA lleve menos gente que una de UPyD, ¿eh? Pobre Sonic. Al final me va a dar pena y todo, SEGA. Nah.
No, ¿o no?
En realidad sí, En realidad sí, porque soy muy fan de Yeser Radio, pero luego pienso, ¿y si hubiesen sacado más Yeser Radios? Y me echo a temblar. En fin. Seguro que os habéis enterado todos ya que Metal Gear Solid The Phantom Pain aparece definitivamente el 1 de septiembre y 15 días más tarde en PC. Y ya me he reservado la edición coleccionista.
¿La de la mano?
Sí, que tiene un brazo biónico y todo. Dice, a ver, seamos serios, dice, una edición muy chula con brazo biónico y todo, pone guión. No es un brazo iónico, es una mano de esas típicas de los estudiantes de dibujo, pero que le han pintado el brazo biónico de Big Boss.
¿Y cómo lo venden? ¿El High Five Pack?
Sí.
Como nombre molaría.
Bueno, todos lo sabemos, todos lo hemos leído, y yo se los digo también que menos mal que no hay Game Over en septiembre, porque yo no pensaba venir. Si había Game Over, yo tengo ese mes reservado para el juego. Pero lo importante... Siempre que hay un nuevo Metal Gear es que Kojima lo ha vuelto a hacer.
¿Qué ha hecho?
¿Qué ha hecho? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer este hombre?
Un Metal Gear.
Fotos a comida, de hecho.
Aunque haya más Metal Gear, este será el último Metal Gear Solid. Que encima lo ha rebuscado todavía más. En plan de, no, este es mi último juego... Que no voy a hacer más, que aquí ya he terminado de contar la historia, porque la historia de Metal Gear y Metal Gear Solid es la de Snake y Big Boss. Te faltan 10 años por contar. Desde el Phantom Pain al Metal Gear pasan 11 años.
Pero es que a lo mejor no pasó nada.
Claro.
Pasa lo más importante. Snake. Pasa cuando Big Boss vuelva a ser un héroe reconocido internacionalmente y acaba por liderar Foxhound.
A lo mejor lo nombraron a dedo, tú.
Hombre, sí, por los patrios. Pero esto ya nos metemos en el fandom de Metal Gear, creo yo. Total, que lo ha vuelto a hacer y de verdad volver a decir que este es el último Metal Gear. Pero, si no nos creéis...
No, bueno, hombre, es una cosa que no te creas, si te dice esto el señor Kojima.
Grande, no puede haberlo dicho, no tiene cojones. Os lo vamos a demostrar. Tenemos grabado el momento de la conferencia...
En exclusiva Game Over,
exclusiva,
¿no?
Game Over. El momento de la conferencia de la GDC en el que explicaba que este es su último Metal Gear.
¿Tenemos eso?
Momento, recordemos. Exclusiva Game Over exclusiva es Game que Over. No existe.
Que sí, coño, que le des ya la puta madre.
Vale.
Ya, joder.
Muchas gracias, Ebache, por presentarme. Buenas a todos, soy el Hideo Kojima y vengo a presentaros el que será el último... ¡Metal Gear! ¿Qué pasa? ¿Pero de qué os reís? ¡Y hasta lo sacamos en PC! ¡Voy a petarlo a tope! ¿Pero queréis dejar de reíros? Ya verás, mira, ahora ya veis cómo os hago callar de asombro. Vamos a sacar una edición coleccionista muy chula, que es lo que me habéis pedido todos. Una que incluya la mano biónica de Big Boss. La de cosas utilísimas que se van a poder hacer con esa mano. Y nada guarras, ¿eh? Seguro. Es que yo soy el periodista que está haciendo la entrevista y me dice que es su último Metal Gear y me río en su puta cara.
Depende, si es prensa española a lo mejor le defienden.
Ah, es verdad, es verdad. Hace unas semanas os comentábamos que CD Projekt había hablado de su Witcher 3 y que iba a correr a 1080p, pero que en Xbox One se iba a quedar en 900p. Ya en ese momento sus productores le quitaban importancia al asunto, que en plan de, pero si sois peceros, ¿cómo le quitáis importancia al asunto de las resoluciones? Aunque parece que a los fans de Microsoft no les hace ni puta gracia este tema. Decía su productor esta semana, Michael Krasinski, que nada, que este juego está muy bien sin importar la plataforma y que son solo unos números sin importancia, que entre 1080p y 900p no hay nada de diferencia, no hay diferencia en nada.
Ay, sí, hay que explicarlo todo, pero no se preocupen que he venido equipado para que todo quede claro como el agua de Polonia.
Hombre, usted, entiendo que es el señor Krasinski, el señor Crema. El productor de CD Projekt, ¿pero por qué ha venido disfrazado de cuerpo entero con pelo azul?
Puede usted llamarme Michel Coco. Coco para los amigos. Tengo entendido que por aquí Barrio Sésamo fue muy famoso, así que he pensado que sería más fácil hacer así.
O sea, me ha venido a explicar la diferencia entre 900p y 1080p disfrazado de Coco de Barrio Sésamo.
Usted déjeme hacer.
Sí, sí, no, no. Y rápido, a ver si acaba esto.
Hola, soy Coco. Y he venido a explicaros, niños pecerros y consoleros, la diferencia entre 1080p y 900p.
Vale,
¿cuál? Son exactamente 180p.
¿Ha viajado usted desde Polonia disfrazado de Coco para contarnos esta puta mierda?
Una cosa, ¿esto va en gastos de empresa, el billete y el disfraz, o se lo paga usted?
Sí, sí, lo paga todo.
Representaciones, gastos de representación.
Vale, vale, no, no.
Son dietas.
Dietas, vale, vale.
¿Te has montado toda esta mierda eso para esto?
En realidad no, pero como el debate este es tan absurdo, aproveché que tenía este disfraz de nuestro documentalista pornográfico en la oficina y me lo traje. Ya de hacerlo, lo hacemos bien.
No me hables
porno con furries.
No, tío, no te metas en este debate. De hecho, no me interesa este debate. ¿Por qué me estás hablando del traje?
Pues ese no es el fetiche más raro que tiene. Si yo le contara... Fíjese que se puso tan pesado que tuvimos que cambiar el número de mujeres entre versiones del juego. Hay exactamente 90 mujeres menos que en Xbox One que en PS4.
Hay 90 mujeres menos en Xbox One que en PlayStation 4. ¿Por qué?
Claro, 180p chos.
Dios, lárguese. Fuera. No, no, aquí pone, esto ha degenerado mucho. No, 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 esto es una... No. O sea, esto descarrilado completamente.
La semana que viene, niños, os enseñaré la diferencia entre 30 y 60 hercios, también conocido como el síndrome del paleto europeo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Esto aquí gustaba mucho en España.
Oye, ¿en la versión porno de Barrio Sésamo hay eso de...
¡Calla!
¿Estoy arriba y ahora abajo? ¿Cómo?
¡Calla! Si yo ahora entiendo cómo se siente Fuchs. Si yo ahora entiendo cómo se siente Fuchs.
Yo ahora detrás.
Madre mía. Probablemente la mayor noticia del GDC, aparte de que Fukui es ahora un sucio consolero, ha sido toda la movida de Valve y HTC.
Gracias.
HTC con su nuevo casco de realidad virtual, el Vive de L'Oréal. Pone aquí. No entraremos en detalles técnicos, que la verdad a mí me traen bastante sin cuidado, pero sí en que es el primer en su primer videojuego para este sistema confirmado, el Job Simulator. Un simulador, como dice su propio nombre, de trabajar. Pero de trabajo además un poco chorras, porque en el primer vídeo vemos cómo se nos encarga hacer una sopa de tomate, aunque en teoría también se podría hacer pantumaca. Pone aquí, no sé yo si...
¿Quién coño ha escrito esto?
No me entero, ¿quién ha escrito...? En fin, un simulador...
Ya me sí, 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 sí.
Un simulador de trabajo.
Sí, sí, sí.
¡Marian on the house!
Luego, ¿qué toca? ¿La versión música clásica o qué?
Cupa, sí, sí, sí. ¿Por qué dejas a todo el mundo meterse ahí en cabina?
No sé, es el presidente del gobierno. O sea, a mí el presidente del gobierno viene aquí y me dice: póngase aquí o me pongo aquí. Me dice chupa y yo chupo, es por narices. Es decir, yo tengo que hacerlo.
Sí, decreto ley, ¿no?
Sí, 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 toma ley, toma ley. ¡Decretazo! Sí, 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 sí.
¿Qué quiere, señor Mariano?
Ahí le ha dado Pedro Sánchez, perdón, Pedro Sánchez. Sí, sí, es un simulador de trabajo. Lo hemos petado. Estamos en la Champions League. Estamos en la Champions League de la salida a la crisis. Sí, 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 sí.
¿Por qué?
Uy, uy,
champán para todos. Y no cava. Sí, sí, sí.
¿Por qué le llama a todos los presentadores Pedro Sánchez?
Sí, sí, sí. Hay menos vocales, más fácil.
A ver, que, mi, o sea, que yo no soy. Soy Zach Viana y además tengo vocales. ¿Qué manía tiene contra las vocales?
Sí, sí, pactamos.
Mira, acabe, diga lo que tenga que decir que, y continuemos con este programa.
Sí, el caso es que lo estamos petando. Solo a nosotros se nos ocurre convertir el trabajo en un juego. Es genial. La gente se divierte y trabaja. Sí, sí.
No, tampoco es que sea muy.
Es estupendo.
No es que sea original, la idea.
Drop the bash.
¿Qué hace? ¿Qué
drop
dice?
The bash.
¿Qué dice?
Bueno, aquí lo hace Bert, la llamamos Drop the Bert. Drop the Bert.
Me estoy imaginando a Mariano Rajoy sin chaqueta y con la corbata en rollo cinta.
Se está en una boda.
Se
una
está
boda.
Imaginando a Rajoy sin chaqueta. Yo ahí lo dejo.
Sí, sí, sí. Y viene también Pablo Iglesias, que en el fondo es se encarga de la música. Y no es de Podemos, es de Pinchemos.
¿No has visto a Rajoy? La foto de la ABC es corriendo ahí con la lengua afuera.
No. Pero, a ver, perdona. Tú enséñame una foto en la que Mariano Rajoy no salga con la lengua afuera.
No hay.
Todas, hasta los medios que están afines, le sacan con la lengua afuera. No sé por qué. En fin, que lo que decíamos, que esto no lo veo.
Sí, bueno, a ver, pero es que esto no es solo cosa nuestra. Yo es que tengo que decirlo, ¿verdad? Es que tenemos un nuevo asesor que es quien nos ha aconsejado invertir en esto. Se llama Gabriel Nuevo Bueno y solo cobra en dietas. ¿Y lo que cobra, el jodido?
¿Gabriel Nuevo Bueno?
Sí. Gabriel Nuevo Bueno. Ahí está.
¿Ha traducido el nombre de Gabe Newell?
Pues sí.
Es más, el gobierno de España, exclusiva de Game Over, ¿ha contratado a Gabe Newell?
Exactamente. Si los de Grecia tienen al tipo este que trabajó en Válvula, pues yo tengo a su presidente.
¿Válvula?
Sí, es como lo de Gabriel. Los de las FAES insisten en que adaptemos los nombres a la cultura de aquí.
¿Cultura?
Ya. Ya, sí. Bueno, sí. Vamos, que... Madre mía. Al ser de la PC...
Espera, ¿sabes? Esta parte me gusta. Parece que es como la anterior, pero no lo es. Es un remix que ha hecho el Pablo Iglesias, que aquí lo llamamos DJ Ponytail.
Bueno, lo que decíamos, que Gabriel Nuevo Bueno, supongo que al ser de la PC Master Race, su sueldo será el más caro.
No diga más, ya tengo suficiente, Pedro Sánchez. Con esto de los catalanes, no diga más, es un nombre vetado. No me amargue mi victoria contra el paro. Que, o sea, no sé si lo sabía usted. Sí, sí, sí. Por fin ha bajado el paro. ¡El paro ha bajado! ¡Sí, notición!
¿Qué dice?
El paro ha bajado. Sí, sí. Fíjate. El pop, pop, pop. Estos son puntos de paro que bajan. ¡Pum, pum, pum! ¡Está bajando! Esa oficina del INEM está vacía. Ahí, sí. No diga más. No me amargue mi victoria contra el paro. Venga, una reforma arquitectónica del interior de la radio. Y la pago yo. Y en B. Sí.
A ver...
Sí.
Que hay gustos para todo, que se puede emocionar por el juego, pero, a ver, ¿bajar el paro? ¿Qué cojones tiene que ver este juego?
Ay, con lo guapo que eres, Pedro Sánchez, el nuevo guapo del PSOE, y aún no entiendes nada. Nuestro nuevo decreto ley considera que la gente que juega un simulador de trabajo está, de hecho, trabajando. Por lo tanto, el paro ha bajado. ¡Ué!
¿Pero qué dice? ¿Qué tontería es esa? ¿Qué tontería? ¡Pero no se vaya!
Sí.
No, en serio, y
ya os habéis quedado tan tranquilos con este gag, ¿no?
No, yo soy
la fiesta. I'm the party. No. I'm the popular party. I'm the popular party.
¡Que se vaya!
¿Cuánto ha sido esto? Como 10 minutos.
No, sí, una eternidad, pero en realidad son dos. ¿No os parece que en los últimos años hemos vuelto a finales de los 90 en el tema de las tarjetas gráficas para PC? Sí, los peceros dirán que hoy día las tarjetas duran años. Pero yo en los últimos 12 meses no paro de leer noticias sobre la nueva tarjeta más bestia jamás creada, que es sustituida a la vez, 2 meses más tarde, por otra aún más bestia. Esta semana le ha tocado a Nvidia, que en la Geeks Developer Conference 2015 ha presentado la nueva Titan X, que posee, según la compañía, la GPU más avanzada del mundo. Tiene 8.000 millones de transistores y 12 GB de memoria. Los rumores apuntan...
¿Con todos esos transistores se puede escuchar la radio?
Sí, vale. Calidad estéreo.
Vale.
Los rumores apuntan, eso sí, que el precio será superior a los 1.000 euros. ¿Qué dices tú? Menos no van a ser.
Oh, hola, buenas. He detectado que estabais hablando de una tarjeta gráfica, así que he usado el teletransportador de materia de mi PC para venir aquí y explicaroslo.
Hombre, Fukui, se agradece.
Oye, Fukui, aún hemos leído las características de la tarjeta y... Aquí tenemos exclusiva de Game Over.
¿Otra? ¿No?
Sí, otra más. Joder. Venga, hoy estamos que lo tiramos todo.
O sea, tienes las características secretas de esta tarjeta.
Sí, y lo vamos a hacer ahora y lo vamos a decir y tú nos vas a decir si es buena o no. ¿Vale?
Vale, de acuerdo, para eso estamos. Pero recuerda darle al like y al subscribe.
Sí, sí, a todo eso. Sí, a ver, venga, a ver. Espera, que las tengo aquí, ¿eh? La nueva Titan X tendrá una memoria de 16 GB.
Sí, así me gusta.
Bueno, duplica el número de cores del anterior modelo.
Pues sí, dame más datos. Casi dame das. Dame más.
Uy, ¿qué haces con esa mano?
Calle, no pares.
Joder, a ver. Refrigeración líquida mejorada.
Oh, sí, líquido mejorado. Sí.
Hostia, esto está poco. Bueno, a ver. Vamos a acabar cuanto antes. Anti-aliasing a 128X.
Sí, sí.
Como sí. Sigas así, sí que va a acabar antes.
Sí, sí, sí. A ver, triple 4K.
Sí, sí, ya llega, ya llega.
Joder, a ver. Hasta 8 tarjetas en
sí,
SLI.
Dios, no pares.
Anda, y 10 dólares más barata que el modelo más caro del mercado actualmente.
¿Qué?
Sí, que parece que han hecho magia y, será cara.
No.
Pero no tanto.
No, eso no puede ser. Debe ser la más cara, la más cara.
Pero hombre, así mejor, ¿no?
No, no lo entendéis. La más cara es siempre la más cara. Tiene que ser la más cara. Esto es un bajo, un gatillazo. ¿Por qué envidia? Me largo de aquí. ¿Por qué?
Oye, no salgas de la radio, pero súbete la bragueta, tío, que se te ve el like.
Seguimos hablando de gente de PC, como Gabe Newell, que apuesta fuerte por la realidad virtual. Aparte de su proyecto presentado para la GDC, un esfuerzo conjunto entre Valve y HTC, como hemos dicho antes, una de las características comentadas de dicha tecnología es que han conseguido eliminar mareos y jaquecas que algunos usuarios dicen sufrir al usarlas. Hasta el punto que Newell asegura que el 0% de los usuarios que lo han probado han presentado mareos.
¿Y tú te sientes mareado?
Hombre, Gabe Newell, el señor, el jefe de Valve... ¿Qué dice de marea? No, yo no estoy bien ahora, no.
Pues si te sientes mareado, prueba el VR. 0% de mareos.
Ya, bueno, pero aunque estuviera mareado, esto no creo que funcione así.
¡Pero aún hay más! ¡Aún hay más!
¿Qué coño es esta música?
Gracias a la tecnología patentada de aceite de hocico de Corgi.
¿Qué dice, animal?
El VR de laboratorios válvula que permitirá regular la flora intestinal de una manera nunca antes vista.
¿Qué?
El cacharro es tan realista que te cagarás las patas abajo.
¿Pero esto lo dice como algo bueno o como literal?
Y lo mejor de todo, cielo colesterol. Solo enchufarlo, juega y el VR de laboratorios válvula se encargará de eliminar tus excesos.
Venga ya, hombre, eso es imposible.
No, no lo es. Si no, ¿por qué estoy tan gordo?
¿Qué tiene que ver eso?
Cada gramo de colesterol extirpado de tu cuerpo viaja a través de la tecnología patentada de transporte de laboratorios válvula, marcar pendiente, y termina en mi cuerpo. Tú te diviertes y yo cargo con tu cordura y tus obstrucciones arteriales. Sí. Es el acto altruista definitivo. Y encima te doy logros.
A ver, aunque existiera el transporte, eso tampoco me... Que fuera real el producto, tampoco me...
¡Nuevo el laboratorio sálvula! Con vallas de gol, que se rechaza el envejecimiento de la piel y los cromitos...
¿Los qué?
Y mírate en el espejo y comprueba que estás hasta dos veces episodio 1 más joven. No lo pienses más. No estés media villa esperando.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
No entiendo nada, ¿qué he dicho? No puede decir tres veces más joven, ¿no?
Lo que no entiendo es lo que cojones ha dicho en todo el puto...
está loco, tío,
no se
está
le
loco.
Entiende, parece un señor mayor gaga.
¿Sabéis qué? Es una gilipollez muy grande eso. Pero creo que vamos mejor a la gilipollez de la semana.
¿Vamos a la gilipollez de la semana?
Vamos a la gilipollez de la semana.
Vamos a la gilipollez de la semana.
La gilipollez de la semana.
O sea, no entiendo que hayas pegado una siesta y no hayas dormido bien, pero cuando está la luz roja y
no se habla.
Hace muchos años,
no se habla.
Upa, ¿por qué no has bajado la puta luz?
Quiero que va, espérate, te bajo el micro, ya está.
No, seguid. No, una cosa, el responsable es el que habla, no el técnico. En fin, gilipollez de la semana. El Ministerio de Familia y Asuntos Sociales de Turquía quiere prohibir un juego por ser demasiado violento. ¿Cuál, os preguntaréis?
El Hatred,
por ejemplo. ¿Alguno con vísceras o armas de fuego o violencia injustificada? No, algo mucho peor.
quiere prohibir Minecraft.
Pues a mí me parece bien.
No tienes el micro subido.
Yo creo que no es una...
No, sí, sí que lo tiene.
No creo que sea una gilipollez de la semana. A mí me parece bien.
Gilipollez, gilipollez. A ver, no viene por la gilipollez de que un país quiera prohibir un juego o no, que eso nos puede parecer deleznable, pero a nivel de censura, no a nivel de tontería, sino por el informe que ha enviado a los departamentos legales para iniciar los pasos de ilegalizarlo, que es algo que en última instancia solo puede hacer el Poder Judicial. Lo gracioso de esta noticia es que el propio informe, la conclusión del propio informe de por qué se debe prohibir el juego, yo creo que es para partirse. Abro comillas. Mientras que el juego, aparentemente, parece fomentar la creatividad en los niños, permitiéndoles construir casas, granjas y puentes, hay que matar criaturas hostiles para poder proteger dichas estructuras. En resumen, el juego se basa en la violencia.
Ole.
No, no, no.
Como la vida, es como la vida.
Léelo
con
bien.
Dos cojones.
Ponía criaturas hoteles aquí.
Sí. Pero es el autocorrector. No, no, no me das los defectos del programa. Yo creo que es una gilipollez y... quiero que penséis en ello hasta el inicio de la segunda.
Sí, pensad solo en eso. Si tienes que pensar en el resto del programa... No, 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 no. En fin, hasta ahora.
Esta es la maravillosa Telefunken.
Bienvenidos a la segunda hora de Radio Despi, madre mía, de Game Over, que podéis escuchar en radiospi.com y en radiobatutas.com en directo o en diferido en Radio Euskadi Digital y Dime Radio. Si os preguntáis el nivel del programa, a ver, os lo voy a resumir así. El técnico en cabina, que antes me ha dicho que no le llame DJ, porque un DJ es un tío que pincha música y él es un...
Artista multimedia conceptual.
Artista multimedia conceptual.
Son cosas distintas.
Tiene una cinta en la cabeza... con el sol naciente de Japón y unas kanjis que ponen buena suerte.
Ponen arroz con pollo, eso es lo que
eso
pasa.
También. Ese es el nivel de Game Over hoy. Y yeah. encima está poniendo morritos, Koopa.
Sí,
un selfie, Koopa.
Un duck face.
No voy a hacer un duck face.
Bueno, recordad que estamos en Facebook, Twitter y ask.fm, todos con /portalgameover, y que también nos podéis hacer comentarios con el hashtag RetarsGO. Recordad también que nos podéis ayudar a pagar el hosting usando o bien la tienda de Game Over, en portalgameover.com/retartienda, en el que pues cada artículo nos da un eurillo, o podéis donar directamente dinero a nuestro hosting en portalgameover.com/donaciones. Así nos ayudáis a pagar la factura y que pues nuestro dominio siga durante muchos años activo y podéis siempre tener un repositorio de programas antiguos ahí arriba. Y vamos.
¿Con qué vamos?
¿Cómo no? Con el Twitter de la semana.
Oh.
Huyemos al oyente. Huyemos al oyente.
No, no, huyemos al oyente.
No, no.
Todavía no.
Pero Mirindo, date prisa.
Andore. El Twitter de la semana, el usuario Twitter de esta semana es Andore, que tras recriminarnos, con razón, algunos chistes del último programa, es decir, esta semana te vas a quedar a gusto, y coincidir con el oyente Vitarín, que nos merecemos una demanda colectiva por poner el tema del caloret, acabo sentenciando. Yo me pregunto cómo los de Game Over pueden dormir tranquilos sabiendo el daño que hacen. Y yo digo, ¿qué razón tienes, Federico? ¿Qué razón tienes?
Así pero, es nuestra audiencia.
Así es nuestra audiencia, así que nos tiene calaos. Pero claro, también es la audiencia que sigue escuchándonos después de ponerles el remix tecno del Caloret.
Caloret,
y hacer chistes de fruta y madureira.
Es lo que hay. ¿Tenemos concurso, Isako?
¿Tenemos concurso?
Bueno,
de hecho, tenemos ganador del concurso
ganador,
de Togami.
Por favor.
No, Togami, los mejores
hombre,
precios.
Hombre, los mejores. Los
tú
mejores.
Dices, voy a una tienda y me sale una ventanita RBD. ¿Eh?
Eso en la tienda te sale.
En cualquier tienda, en la que tú quieras.
Vas andando ahí en un game y te aparece una ventana.
Sí, completamente.
Carpintería de aluminio en medio del game.
En el escaparate aparece un... Hay una barrita arriba muy, muy elegante y que no molesta. Y dice, tío, que el escaparate al lado... ¿Tiene 10 euros más barato?
¿Qué me dices? ¿Qué tecnología, eh? ¿Y cómo se llama esto? ¿Cómo se llama?
Esto es la extensión Otogami Power Up.
Power Up de Otogami.
Claro, os lo podéis bajar. Y de hecho, para promocionar esta semana, pues hemos hecho un concursillo en el que pedíamos a la gente que nos hiciera una captura de la extensión Otagami Power Up en uso y lo compartirá con todos en Twitter con un hashtag. Y al final Otogami ha decidido darle el premio a una persona que ha demostrado en muchos aspectos el que Power Up funciona y funciona muy bien. ¿Cómo lo ha hecho?
¿Cómo? A ver.
Regalábamos un Dragon Age Inquisition para la plataforma que quisiera el ganador.
Bien.
Hombre, lo que ha hecho ha sido, bueno, pues voy a hacer una captura de la extensión de Power Up del Dragon Age Inquisition de la versión que yo quiero, que es la de PC.
El tío ahí sutil, sutil.
Y además, con un descuento que te decía Power Up de, oye, tío, que en esta otra tienda te sale 23 euros más barato.
Tío, no es tonto ahí, lo ha hecho bien,
Está muy bien, está muy bien. Así que Ramón María Carnero, Cernero, Ramón María, te llevas un Dragon Age Inquisition por la foto, presupongo que la versión de PC. Y recordar que vamos haciendo a menudo concursos con Otogami, que los de Otogami me han dicho, oye, que se nos acaban las ideas ya para más concursos, porque lo hemos repetido todo. Así que si tenéis una sugerencia de concurso que podemos hacer con Otogami, enviar un mail a info@otogami.com y les enviéis la sugerencia. Decís, ¿sabéis qué concurso chulo podríais hacer con Game Over? Este.
Yo tengo uno, he pensado uno. Ahora que decías lo de las barras...
Pero envíaselo, porque así de esa manera se creerán que la gente conoce Otogami por Game Over y no porque Otogami mole.
Ah, pero no creo que me hagan caso tampoco. Porque voy a poner muchas barras en el navegador, como esta es el Explorer, que había como 4 barras de buscadores distintos y la de Otogami debajo. Y quien más barras tiene, gana. Yo lo veo.
Es que la barra de Otogami no es molesta, la barra de Power Up no es de esas molestas.
No, es...
Tú no sabes que está hasta que vas a una tienda de videojuegos y dices, que se jugó.
Date ahí, atento.
Está caro, ¿eh? Aquí está más barato.
Es el colega que te dice, mira esto. Es el colega, es la barra colega, la Buddy Bar.
Tú imagínate que vas a comprar un juego en Steam y te aparece un colega en el chat y dice, oye, tío, ¿qué estás haciendo? Pues esto lo hace Otogami.
Qué majo que es Otogami.
Y no duerme, es decir, las 24 horas del día.
Mira, como lo sano, no duerme.
Ya.
Ya está. ¿Qué más tenemos?
Pues nada, tenemos a Mari, que ya ha podido llegar.
Hola.
¿Qué tal?
Hoy vas a hablar de un tema que sé que te encanta, un género que es de los que a ti te gustan porque no te obligan a tirar el mando a la pantalla cuando se espachurra un alien.
Sí, no requiere habilidad manual, no pasas miedo.
¿Te gusta? Lees mucho, que sé que a ti eso te apasiona, hace pensar, que eso también te gusta.
Es lo mejor que hay.
Madre mía, ¿qué nos traes hoy? ¿De qué vas a hablar?
Pues de aventuras gráficas inteligentemente absurdas.
Pues de eso va. Las chicas también juegan. ¡Let's go!
Bueno, pues como comentábamos, vamos a por un top 6. Últimamente me estoy quedando en ese número, me he dado cuenta.
Sí.
De aventuras gráficas inteligentemente absurdas. Dicho de otro modo, juegos ambientados en mundos donde todo es aparentemente muy estúpido, la solución más sensata nunca es la buena, los diálogos son absurdos a mogollón, y sí, todos son... Aventuras gráficas con un mínimo de 20 años de antigüedad, pero no es mi culpa que ya no se escriban diálogos de besugos como los de antes.
Pero me gusta lo de inteligentemente absurdas, porque dentro de la absurdez le encuentra su lógica.
Hombre, sí, por supuesto. Esa es la gracia que tenían, al menos a mi entender. Sí que hay algunas modernas que también tiran un poco de este hilo, pero en los 90 se hicieron una serie de aventuras gráficas que tenías que tener un cierto nivel para pillar lo absurda que era la situación que te estaban planteando. Y eso tiene su intríngulis.
Un ranking. 6. Pues empezamos con el número 6, ¿no?
Sí. Con el número 6, Leisure Suit Larry.
Oh.
Solo en los 80 se les podía ocurrir un juego, Quiche a matar, en el que debes ayudar a un tipo feo y bajito a convertirse en un follarín.
Follarín. Es que hasta la palabra es
hasta
vieja.
Hasta la palabra, sí. Es que es,
follarín.
Es eso. Tu objetivo, follar. O sea, muchos aprendimos más de una valiosa lección sobre las ladillas y los retretes cochambrosos, a pesar de que no estoy segura de que si teníamos su edad para jugar entonces o no.
Y ponerse el condón antes, ¿sí?
Claro, evidentemente. Sí. O sea, yo agradezco mucho esa época en que nuestros padres no tenían ni idea de lo que pasaba en nuestros ordenadores, porque sin ellos este juego es posible que no lo hubiera jugado entonces.
¿Qué hace tu hijo? Aprender informática. No, aprende de sexo. Ay, y encima, ay, aprende de sexo con un juego de ser un follador mentiroso. Bueno, y,
sí, sí, sí.
Y
además, además también aprendías de política. Porque para,
sí,
antes de entrar tenían que preguntarte una pregunta de política. Y tú ahí,
sí, política además americana.
No, no, y
española, la traducción española también, la
y sin Google.
Y sin Google.
Ahí, con ahí, dos ahí, cojones.
Bueno, pues este es el número 6.
Este es el número 6.
Que yo creo que Larry, el problema de Larry hoy día es que la gente lo relaciona con los juegos modernos, que no tienen nada que ver con lo que representaron en su día a Larry.
Sí, era otro. Era como comparar Porky's con American Pie. Es un género similar, pero no es lo mismo.
Bueno,
ahí lo dejo.
Vamos con el que viene ahora, que a mí me gusta mucho.
Vamos por el que viene ahora.
Soy muy faño también.
El número 5, Sam & Max Hit the Road.
Oh. Sí.
Es una parodia del género de detectives y seguramente también de las buddy movies, con un poli sensato y otro que está más para allá que para acá. Todos conocemos el género. Y si alguien se dejó engañar por el estilo cartoon de los diseños, se llevaría más de una sorpresa con el psicópata de Max. Es el conejito, el adorable conejito, que está como una puta regadera.
Perdón. Yo soy muy fan de Max.
Sí, no, es genial, es la gran gracia del juego. O sea, tienes Sam es más sensato, más centrado, y luego tienes a Max, que está como una cabra. Y eso, tienes ese equilibrio de personajes, está genial. Y yo tengo un gran misterio en el juego que nunca he descubierto, y es por qué el conejo va en pelotas si el perro va vestido.
Yo te digo dos cosas: Donald y Spinete.
Sí, sí, bueno, Donald. Lo de Donald es peor.
Sí.
Porque lleva camisa, pero no pantalones. Correcto.
Y cuando se va a dormir se pone pijama, igual que Spinete.
Sí.
En fin, Sam & Max Hit the Road es el número 5, porque en el número 4 encontramos a Simon the Sorcerer.
Sí. En pie, en pie.
¿En pie?
Sí, hombre.
Yo si me vas a disculpar, no me levanto.
Es que si me pongo en pie tampoco cambia mucho la cosa.
No, es que me he equivocado de número.
¿Te has equivocado de número?
¿Qué hace? Me he ido al siguiente.
Nada, escucha, nada, escucha, sigamos. No leas.
Ya ha roto.
Ha roto el ranking.
Me voy a ir a mi casa. En fin, vamos a por el 4, Simon the Sorcerer, que es otra parodia de género, porque ¿qué hubieran hecho los 90 sin las parodias?
Sí, no parecía nada. No, ¿inventarse un mundo gracioso? No.
No, vamos a parodiar un género. Aquí eres un mindundi que recibe un regalo mágico y sin comerlo ni beberlo te conviertes en el mago titular. O sea, hay guiños a cuentos clásicos como Rapunzel o las habichuelas mágicas, incluso al Señor de los Anillos. Y el juego es una delicia para los fans de la fantasía y está lleno de un humor muy inglés, en plena época dorada, del humor inglés absurdo, que es, o sea, a mí me tenía fascinada. Todos los, es que realmente es un juego muy inglés, muy british.
¿Lo recomiendas a fans de Monty Python, pero hecho videojuego?
Sí, sí, de Monty Python y todas estas series de finales de los 80, principios de los 90.
The Young Ones.
The Young Ones, Blackadder, tiene este humor. El juego tiene este humor y es muy recomendable.
Lo cual creo que no sea. Hoy día el espíritu de los juegos es más internacional. No se destaca tanto el carácter de cada país, menos en los juegos de tetas japoneses, que ahí sí.
Los japoneses se
siguen
notan
en su puto mundo, pero estos aspectos del humor británico y demás hoy no terminan de transpirar hoy día.
Bueno, es que hoy día todo está. Cuando se dice que todo está más internacionalizado, quiere decir que todo está más americanizado.
También. Lo que tengo más entendido es que tanto este como el que vas a hablar ahora eran aventuras gráficas complicadas.
Bastante complicadas. Y realmente los puzzles tenían. Había puzzles que era en plan, esto sin. ¿Cómo? O sea, para llegar hasta aquí ha sido pura casualidad. Yo, si hubiera tenido que saber, que pensar yo sola los pasos para conseguir ponerle un bigote a este tío, yo no habría llegado. Y es la. Claro, eran juegos que hay gente bastante cabreada con algunos de ellos por ese aspecto.
De hecho, el tercero sufre mucho. Detalles de. Cada X frames puedes coger un objeto. Pero si no te fijas, no te fijas que eso se va asomando. O si vas viendo asomar, piensas, no puedo cogerlo. Y eso sufre mucho este juego.
Sí, sí, el tercero, que por eso. Es uno de los motivos por los que está en el tercero y no más arriba. Nos encontramos a Discworld.
Ahora sí.
Mundo Disco.
Aquí sí, en pie. Está basada en los libros de Terry Pratchett y protagonizada por Rincewind, el peor mago del mundo. Y por tanto solo podíamos esperar que fuera una aventura sin pies ni cabeza. Y a la vez es una sátira continua a los mundos de magia y espada, a la condición humana y por supuesto al funcionamiento de las aventuras gráficas de los 90. Porque es lo que tienes que parodiar, pues si parodias lo haces bien. ¿Qué parodio? ¿Parodio esto? ¿Parodio el otro? ¿Parodio el género en el que estoy? Vamos a parodiarlo también. O sea, ellos, es lo que decíamos, si robar el dragón de pantano, que era lo que necesitabas hacer para ganar, hubiera sido más fácil, el juego hubiera sido perfecto. Pero al final te creaba una frustración bastante importante.
Y de hecho, la gente siempre recuerda, y también con razón, esa magnífica segunda parte con esa intro animada y cantada por Terry Gilliam, si no recuerdo, era Terry Gilliam, si no recuerdo mal, sobre la muerte, cantando.
Sí, sí, la intro de la segunda parte es maravillosa.
Sí, sí. O sea, buscarla en YouTube si podéis. Tú no, casi, tú estás trabajando. Buscarla en YouTube, la intro de Disc Vault 2, que me parece maravillosa y que la gente que probó las aventuras gráficas en los 90, gustándole más o menos, la recuerda siempre. Pero esto, has dicho, en el 3, porque por delante tiene dos titulazos.
Sí, sí, dos titulazos que ha sido muy difícil, ¿eh? Decidirme entre cuál estaba en el 2 sí. y cuál estaba en el 1.
Yo que soy más
y
de...
al final ha tirado el corazón.
Reconozco que yo soy más del 2 que del 1, uh-huh. pero porque yo jugué más al 2 que no al 1.
Yo al revés. Importante. Exacto. Esta, yo creo que esa va a ser la gran diferencia. El corazón, de donde lo tenga cada uno. En el 2 está Day of the Tentacle.
Que además... yo había jugado la precuela antes.
Sí,
yo la jugué en orden, entonces para mí tiene mucho.
Claro. Maniac Mansion ya era muy bueno, pero es que esta tiene lo que tenía Maniac Mansion y más. O sea, los tentáculos malvados, tentáculos buenos, viajes en el tiempo, aquí vas a la fundación misma de los Estados Unidos, todo eso con este grupo de héroes liderado por el típico friki con gafas, camisa blanca y Wallis en la pechera, que yo creo que claro. es de donde salió la imagen del friki con gafas. Y Wallis en la pechera nació aquí.
No, en bueno, la rebelión de los novatos.
Sí, pero
viene de antes.
De antes
y de hecho,
pero yo creo que aquí la institucionalizaron como el friki es esto.
De hecho, si os preguntáis la imagen del Angry Video Game Nerd, es esta. Esta es la que intenta parodiar. La de los bolis con el salvabolsillos.
Portabolis salvabolsillos, se llama.
Portabolis salvabolsillos, camisa blanca, etcétera, etcétera. Viene de aquí, de la imagen. Y que aquí llevamos a Bernard, que es eso, un friki. Pero friki, o sea, es lo que allí llama. No es geek, es nerd.
Exacto, es
gente
nerd.
Muy, muy, muy metida en cosas que hagan desarrollar inteligencia, ya sea aprenderse el idioma élfico del Señor de los Anillos. O saber hasta X decimal del número pi.
Exacto, es un juego maravilloso. Bueno, maravilloso se queda.
Juega.
Maravilloso se queda corto, pero está en el número 2, porque en el número 1 yo he puesto a Monkey Island. Monkey Island tiene piratas,
¿nunca,
tiene zombies,
¿nunca,
tiene vudú?
¿Nunca una atracción de feria generó tanto?
Sí, después fue Piratas del Caribe.
Exacto.
Sí, sí, el... Pero Piratas del Caribe le falta, aunque me encantan las películas, le falta lo que tiene esto. El absurdo total. Eso es el pollo con polea. ¡Qué genio! Es un genio. El tipo que pensó, para pasar de este punto A a este punto B, vas a tener que meterle una polea a un pollo y usarlo como polea. Eso es genial. O sea, es magnífico.
Bueno, tienes razón, que es el número uno, porque... se ha convertido en el símbolo de esa era.
Sí, sí, es.
El pollo con polea. Ha habido hasta merchandising del pollo con polea.
Sí, o sea, tenías los diálogos, no sabías nunca dónde iban a llevarte. Las habilidades son muy estúpidas y finalmente te salvan la vida. Tú piensas, ¿para qué me sirve esta estupidez? Pues te salva la vida. En la parte segunda, el concurso de escupitajos, que da un asco que te mueres, pero tienes que conseguir ganarlo. La lista de absurdos es muy, muy larga. Y por eso lo amamos, o al menos yo lo amo.
Sí, sí, y de hecho creo que el absurdo máximo, y al mismo tiempo que decíamos inteligentemente absurdo, es decir, la lógica absoluta, y más sabiendo de dónde viene la inspiración, es el final del 2.
Sí, claro, el final del 2, supongo que todavía habrá por ahí gente que tenga que descubrirlo, que lo descubran, por favor, vale. Quien tenga que descubrirlo,
no lo voy a decir,
descubra.
Porque además por 4 duros tenéis las ediciones especiales del 1 y del 2 en Steam y en consola, pero yo creo que aparte de ser absurdo e inesperado, en realidad es lo más lógico. Así que yo sí que quizá me gusta más Day of the Tentacle, pero la primera parte, el primer puesto creo que es muy merecido.
Sí, además, que aparte de merecido, es que yo creo que gracias a este juego, los que no lo hayáis jugado, por favor, jugadlo, porque sabréis qué contestar si alguien os dice peleas como un granjero.
Pues sí, y no vamos a contestarlo porque es spoiler.
Oh. Ahora,
Pues
ya está, seguro que me he dejado mucho.
Seguro.
De gente que... Es que el mejor del mundo es este. Este es mi ranking, hazte el tuyo. ¿Vale?
Vete a tu casa con tu ranking.
Ahí.
No, pero yo creo que no se puede negar que si vamos a hablar de aventuras gráficas, de inteligencia y de absurdez, es el más representativo de todos. Muchas gracias, Mari, por este ranking. Nos vemos de aquí a un mes.
De aquí a un mes.
O menos.
Bueno, o más. Ya veremos.
Ya sabemos cómo son los calendarios en Game Over. Pero una vez al mes, seguro que te tenemos aquí. Muchas gracias, Mari. Y vamos con el juego de la semana.
Vamos ya.
En este mundo del desarrollo de videojuegos existe algo llamado estilo propio. Ningún creador puede escapar a sus vicios, a aquello que mejor se le da, a volver a viejas historias, a viejas maneras de contar precisamente esas historias. Shinji Mikami, el creador del que vamos a hablar, no es una excepción a la regla. O al menos no lo es en el juego del que vamos a tratar hoy. The Evil Within. Todo comienza en 2010, con un Shinji Mikami post-Vanquish, post-Shadows of the Damned, y con su nuevo estudio Tango Gameworks deseando dar que hablar. Así que comienza el desarrollo de un juego que esté más centrado en el survival horror que en la acción, aunque no la deje de lado. Mikami quiere hacer sentir al jugador indefenso ante la atmósfera de terror, limitando factores como la munición, creando enemigos semi-invulnerables. Entiendo que creería una especie de fusión entre Resident Evil y Silent Hill. Ojo, esto es una hipótesis mía, pero creo que con bastante fundamento. Ayudan bastante los diseños de Naoko Katakai, con seres deformes y recubiertos de alambre de espino, o con cristales rotos incrustados en su anatomía. Hay un poco de influencia, a mi juicio, de la saga Saw en lo que se ve. Vamos, todo precioso, recomendable para todos los públicos. Incluso la ambientación de los escenarios del juego está basada en un hospital psiquiátrico real. Todo podría indicar que, con semejantes razones, el resultado debería ser óptimo. Al poco de empezar, adivinamos la fórmula. Sistema de cámara similar, por no decir calcado al de Resident Evil 4. Bien. Un sistema de disparo igualmente calcado. Las mecánicas jugables no difieren en demasía de los anteriores títulos. Incluso añaden cosas como las cerillas del remake de Resident Evil, del original, con un uso más limitado del que cabría esperar. Pero bueno, se acepta el intento de unir esas mecánicas al todo. Vuelven las trampas, aunque esta vez son más detectables, además de más numerosas, y también desactivables, lo cual nos surtirá de munición para el arma estrella del juego, la ballesta, con virotes de todos los sabores y colores. Tenemos de nuevo aquí a, como decía antes, enemigos supuestamente invulnerables, y con ello vuelve nuestro amigo el colega de la Sierra Mecánica, con el que tendremos que jugar al corre que te pillo hasta que a base de plomo le hagamos morder el polvo. En ese sentido el juego se hace relativamente entretenido, aunque le falta la chispa de su obvia inspiración. La fórmula se ha desgastado mucho desde Resident Evil 4, y es un juego que, sobre todo aquellos que jugaron a este juego y que lo disfrutaron, pues son los que les va a gustar. El problema es que ya tuvimos un Shadows of the Damned, y a pesar de perder en algunas cosas, como ese control horrible, se diferenciaba un tanto de su predecesor. Tenía un carácter especial, un carácter diferenciado. Aquí nos encontramos con una mala imitación, con una historia que se va dispensando de una manera torpe. Nos pasaremos 8 niveles, aproximadamente lo que significa la mitad del juego, hasta que se empiece a vislumbrar alguno de los porqués de la aventura. Y eso no tiene por qué ser necesariamente malo, si tenemos en cuenta lo dicho anteriormente. Venimos a jugar otra vez a Resident Evil 4. Pero es que la historia, que no es que fuera uno de los fuertes de las aventuras de León contra las plagas, aquí acaba siendo algo descafeinado y que deja multitud de frentes abiertos, de pistas y de datos innecesarios. Decía antes que hay una influencia o una intención de irse al estilo de Silent Hill, al survival horror. Aún así, no se acaba de profundizar en el pasado o la psique del protagonista en sus motivaciones, más allá de los consabidos diarios que te encuentras por el camino. Luego, metemos un montón de flashbacks del malo y tan contentos. Yo personalmente creo que las cosas no se hacen así. Hay un dicho popular que dice que el que mucho abarca, poco aprieta. Y Mikami, creo que esto es lo que te ha pasado a ti. Musicalmente, ya podéis comprobar que la banda sonora acompaña. Tiene sus temas tranquilos para ambientar los escenarios sin destacar, esperando que los efectos hagan su trabajo cuando hay algún susto, que los vais a tener a montones mientras jugáis. Música que acompaña los momentos de tensión cuando aparezcan los armarios empotrados con martillos, los mazacotes enormes empotrados con vigas atravesando sus cuerpos, los momentos de huir de avalanchas, de cuchillas giratorias. Pero de nuevo el problema es que no tenemos lo que sí teníamos en Resident Evil 4. De hecho, lo que estamos escuchando ahora mismo es el único tema que durante las, digamos, 13-14 horas que dura el juego, es el único tema así reconocible, porque este es el tema que suena cuando llegas a una zona de salvar partida o de subir tus habilidades. No tiene esos temas memorables que tenía Resident Evil 4, este es el único. Esos temas que asociabas a momentos concretos del juego y que le daban un empaque y una cohesión importante. Y el envoltorio, o sea, la parte gráfica, solo cumple con aprobado raspado, con un IdeaTech 5 modificado por el estudio de Mikami con una miriada de fallos gráficos. Incluso el juego salió a la venta capado, hasta que se desbloqueó una consola que mejoraba los gráficos en PC y un parche que hacía lo propio en las consolas de nueva generación. Vamos, el pan nuestro de cada día en estos tiempos que corren. No le vamos a quitar el mérito, no obstante, porque en ser asqueroso, el juego es insuperable, recordando a los mejores Silent Hill y siendo digno heredero de Resident Evil 4. Pero le falta su carisma. Cualquiera que me esté escuchando dirá: Osano, tío, que sí, que ya me he enterado de que te encanta Resident Evil 4, que te cases ya con él. Vamos a ver, no me malinterpretéis. The Evil Within hace algunas cosas bien. Tiene un sistema de mejoras relativamente original, donde además podemos guardar la partida en una especie de santuario en el hospital psiquiátrico. Pero más allá de eso, y de la satisfacción de destrozar enemigos a tiros, falla en todo el resto. Acabas jugando por inercia y pidiendo la hora. Estás deseando terminártelo, y no porque te lo estés pasando pipa, que te lo pasas pipa matando bichos, sino porque quieres saber qué pasa al final. Y la sensación al terminar es de, ¿en serio? ¿Ya? Viniendo de quien viene, y habiendo hecho las cosas que has hecho, Mikami, para mí es una ligera decepción. Como decía Jota hace meses en Eurogamer, Shinji, tío, Mikami, ¿eso es todo lo que puedes hacer?
Y nuestra valoración es... del montón. Ride 'em, cowboy.
Digo que antes de empezar comiqueando, quería hacer un añadido. Y es
no, y
que
además también tengo que comentar un tema sobre Shinji.
Hay dos DLCs en preparación de este juego de The Evil Within. Uno de ellos ha salido esta semana, que amplía la historia. Y qué cosa más rara, ¿eh? Que amplía, DLCs que amplían la historia. Y hasta el título se llama, uno de los DLCs, este que acaba de salir, se llama The Assignment.
Ada.
No me suena nada.
El asunto es que cuando salió Shadow of the Damned, pensé... tengo la sensación de que este es el Resident Evil 4, pero sin los presupuestos, ni equipo de personal, ni tiempo de desarrollo que se puede permitir uno en Capcom. Y la gracia también de Shadow of the Damned es que seguías jugando por su sentido del humor, que en el fondo le hacías perdonar mucho de su dureza y mucho de sus defectos y mucho de sus repeticiones, porque el juego tenía momentos que sobraban, porque te hacía gracia el personaje y te hacía gracia la relación con su arma. Y la sensación que tengo con The Evil Within es que ha vuelto a hacer lo mismo, pero con un juego que no se sostiene en el humor, sino en el terror. y
sí, pero es que
si no te trae eso...
El problema es que intenta hacer muchas cosas y no hace ninguna bien. Entonces acabas como pensando, pues ¿y todo esto para qué?
Exacto. Y yo creo que ese es el mayor problema. Pero bueno, vamos con Yuanyu, que nos tiene que contar unas cositas sobre los cómics.
Vamos allá.
Y aquí estamos otra vez para hablar de cómics. En este caso, en la sección de Comiqueando, nos toca el cómic occidental.
Efectivamente, esta semana nos toca Comiqueando occidental, ya que la última vez fue oriental.
Pues sí, habréis notado una diferencia, y es que en este caso, pues como por circunstancias de la vida, Funs no puede hacer la sección, en este caso, el que va a presentarla junto con Juan, voy a ser yo, Osa, ¿no? Así que mira, no nos vamos a enrollar, y vamos a empezar con un tema así importante, ¿no? Un tema de última hora que nos hemos enterado pocas horas antes de que se grabara la sección.
Sí, amigos, supongo que os habéis enterado, pero la noticia que nos ha saltado hoy, desgraciadamente, es que el famoso autor Terry Pratchett, autor de Mundo Disco y otras novelas fantasía y ciencia ficción, nos ha dejado a los 66 años de edad. Es una edad temprana a lo que son los estándares de hoy en día, y sobre todo para un autor que sus seguidores, entre los que me cuento, vamos a echar mucho de falta, tanto por sus obras como por su manera de ver la vida y sobre todo la muerte. Su biografía consta de nada menos que 70 libros. Se dice pronto. En 2007 se le diagnosticó una enfermedad que se llama atrofia postcortical, siglas son PCA. Es una enfermedad degenerativa que provoca pérdida y disfunción de células cerebrales. Es una especie de Alzheimer. Y este hombre había hablado abiertamente de esta dolencia. De hecho, luchó por hacerla conocida para la gente en general. Participó en un documental de la BBC en el cual pues estaban con él y explicaba un poco el cómo le había cambiado la vida desde que estaba con la enfermedad esta, y intentaba lograr que se desarrollara un tratamiento para paliar o para curar esta enfermedad. Aún así, ya continuaba escribiendo hasta el pasado verano, utilizando un ayudante porque ya no podía hacerlo él directamente, antes de sucumbir a los estados finales de la enfermedad. A ver, su último libro publicado es un nuevo Mundo Disco. No hace mucho, en 2010, recibió el premio World Fantasy a toda una vida dedicada al mundo de la fantasía, y aparte de esto ha recibido diversos doctorados honoríficos en literatura y reconocimientos oficiales al más alto nivel en Reino Unido, de que era este hombre. Le dieron el título de ser, de hecho. Sin más, pues que descanse en paz. La verdad es que su legado yo creo que va a perdurar en las obras que ha hecho este hombre, en el mensaje sobre todo que transmiten y que creo que pasan a los que hemos sido afortunados de poder leerlas, y sobre todo que intentamos compartirla con nuestros amigos y con la gente que pensamos que también le va a poder gustar.
Sí, que quede aquí el recuerdo para su familia, para todos los fans que lo leímos con mucho placer y que nunca le olvidaremos. Y bueno, por lo menos queda aquí este pequeño homenaje que le hacemos, que no le hace honor, pero bueno, es lo menos que podemos hacer por él. Pero bueno, ya en un tono un poco menos triste, vamos a empezar un poco con la sección ya habitual.
Sí. Bueno, no triste en el sentido de triste dramático, pero estoy triste en el sentido de vamos a hablar de Alan Moore, y este hombre, yo lo que es que le diga, es triste ver otro sentido, otra acepción de la palabra.
Es un poco surrealista.
Básicamente, el señor Alan Moore, que como todos ya conoceréis, es un poco especial, está preparando un cómic de temática lovecraftiana que se va a ver a partir de mayo. Y el señor este de la barba consiguió una entrevista no hace mucho en el cual explicaba sus intenciones para esta historia llamada, que se llama Providence, y por qué es apropiado que se publique este año. Básicamente va a representar una reformulación del universo del mítico autor de relatos de terror, que no va a ser lo típico de siempre, ¿no? Que aparecen más dioses estos de nombres impronunciables, aparecen otra vez en los mismos sitios que eran emocionantes en la época de los 1920. Su objetivo es hablar más que nada del mundo de este Lovecraft, creando historias que sean fieles a la esencia del autor, pero que sean adaptadas al mundo de ahora, digamos, que sean impactantes, inéditas, como lo que se podía encontrar alguien que se leyera una historia de Lovecraft en el momento que lo estaba escribiendo. O sea, que porque estaba ambientada directamente en la época de que ocurría, no como ahora que lo leemos y pasa hace, como por lo que decimos, casi 100 años.
Sí, no, la verdad es que lo que cuentas, o sea, en realidad, ya sabemos todo
lo que está explicando, sí.
Sí, sí, ya, todo el mundo sabe que Alan Moore es un tío, pues, muy raro, pero esto de adaptar el terror de Lovecraft, que no deja de ser un terror, pues, que ahora mismo tú lo lees y, hombre, sí, pero ya no nos dan miedo las mismas cosas que le daban miedo a la gente que vivió en la época de Lovecraft.
A ver, sí, no, yo creo que al final, esto al final, lo de siempre, somos un mono que ha salido de la cueva, al final los miedos básicos son los mismos ahora que hace 100 años. A ver, las condiciones de vida son distintas, ese es el problema, tienes que plantearlo de otra manera para poder llegar al mismo tipo de sensación contando algo distinto. la capita que tenemos de cultura encima de lo que es el animal que somos está ahí. Y hay muchas películas y muchos libros y muchas series que ya saben cómo dar, cómo crearte esa sensación de desasosiego, de miedo, de pues de tensión o de, yo qué sé. O realmente las sensaciones y las reacciones del ser humano son las de siempre.
Pero bueno, que está bien que tenga la iniciativa de adaptarse a los nuevos tiempos.
Correcto, sí, a mí me parece fantástico lo que está contando hasta ahora, de momento muy bien. Sigamos. Al mismo tiempo se propone elaborar una forma de ficción que pueda abordar los escritos de Lovecraft, su filosofía y todos los demás aspectos del hombre y de su mundo, que no tiene reparos en reconocer que es un planteamiento audaz.
Es un hombre ambicioso.
Sí, sí, y sobre todo modesto. También comentó para la gente que ya está familiarizada con las historias de Lovecraft, que se ha leído los libros y demás de este hombre, Providence, que es la serie que, recordemos, va a sacar este señor Moore, será algo inusual y creará un diálogo con lo que ya sabes de las novelas que te has leído, y también la gente que no los conoce se van a encontrar un mundo tan impactante y novedoso como si hubiera sido una obra original de este hombre.
Sí, vamos, que esto es me lo estás vendiendo, ¿vale? ¿No? Esto es la manera que tiene la manera que tiene Alan Moore de decirte, si no lo has leído nunca, te va a gustar, y si lo has leído encontrarás cosas que te harán mucha gracia porque eres un fan de Lovecraft.
Te lo podía haber dicho hablando como si fuera argentino y es la sensación que me está dando a mí, ¿sabes? Es como, bueno, me está vendiendo mucho la moto, pero Alan Moore yo sé que se da mucho la olla.
Vale, pero yo lo que quiero saber es por qué es muy oportuno que ahora salga este cómic.
Básicamente, el señor Moore nos vende la moto de que en 2015 se celebran los 125 años del nacimiento del H.P. Lovecraft. Es un detalle, pero no es tan menor. ¡Oh, vaya! Por otro, Moore comentó que en la actualidad mucha gente le presta más atención al trabajo de este autor de lo que recibía antes, tanto en cultura popular como en tema de literario, novelas y demás. Es cierto que últimamente están saliendo bastantes obras relacionadas o que aprovechan el universo creado por Lovecraft. Que eso, digamos, que crea nuevos productos y reediciones y demás. O sea, que a la gente, digamos, que no le es tan extraño si te pones una obra basada en Lovecraft. Le suena. Providence dice que cae en esta ola Lovecraftiana, no, dice que cae de casualidad, dice, él ya lo iba a hacer, pero aprovecha que está ahora y dice, mira, no me viene mal el tema. Dice que hace 4 años que está trabajando en el cómic este, durante el curso de los cuales se ha reinteresado por el tema de las obras de Lovecraft y el universo y demás, y que ha notado aspectos que antes no había notado, viendo posibilidades nuevas, y supongo que se había tomado algo, porque ya sabes cómo es este hombre, entonces es como se le ha abierto la mente.
Sí, vamos, que sí, Alan Moore, que venga, que nos lo vamos a leer.
Sí, básicamente te dice que lo que él considera, Alan Moore, que considera que la manera que se percibe generalmente al autor quedó antigua hace unos 50 años. Entonces, él lo que quiere es intentar actualizar un poco la visión de la obra de este hombre adaptada a los tiempos de ahora. Y yo me parece muy bien, a ver cuándo saque el cómic, a ver todo esto en
a ver
cómo
lo
ha plasmado. Sí. O sea, a ver, todo esto que me estás contando está muy bien, pero yo sé que Alan Moore se te va mucho la olla. Y puede que con Lovecraft hasta funcione. Tengo miedo. O sea, yo tengo esperanzas de que algún día Alan Moore haga algo decente otra vez, que no sea una ida de olla tremenda, quiero decir. Pero veremos, a ver, en mayo cuando salga esto.
Bueno, ¿qué más tenemos por ahí?
Bueno, en abril los señores de Image Comics van a publicar, o empezar a publicar, la tercera miniserie que va a cerrar la trilogía dedicada al personaje de Luther Strode, el guionista Justin Jordan. Sí, parece mentira, se llama Justin Jordan este hombre, que es el guionista de Legacy of Luther Strode, concedió una entrevista comentando aspectos de lo que va a ser la tercera miniserie. Dice que el cierre de la trilogía, que se inició con El extraño talento de Luther Strode, que lo publicó en España Panini, esta vez lo va a coescribir con el dibujante Trav Moore, que ha mejorado mucho artísticamente desde la primera serie. Y que el guionista dice que le mola mogollón, que le parece increíble lo que ha mejorado este hombre, y además dice que tampoco es malo guionizando, por lo visto. El autor del guión dice que esta historia va a transcurrir 5 años después de la anterior. Los personajes protagonistas, Lucifer y Petra, han estado preparándose para detener a los malos, que son en este caso Caín y el culto del asesinato, que si no bien en el extraño talento de Lucifer Strode, el protagonismo recaía sobre el protagonista. En The Legend of Luther Strode veíamos la historia a través de Petra, al pasar Luther de ser un ser humano normal a convertirse en una especie de fuerza de naturaleza. En la tercera parte, digamos que está un poco más repartido. No es tan ahí
un ser superpoderoso, sino que también vamos a ver un poco del otro personaje. Está un poco más igualado.
En este sentido es que no está tan centrado, no está tan focalizado en un solo personaje, sino que por lo visto va a estar más repartido. El tema de la segunda miniserie era básicamente la lucha de la chica por intentar que Luther volviera a ser un poco humano, porque desde que conseguía los poderes se volvía como una especie como de fuerza de naturaleza, era más que humano, no tenía empatía con
sí, perdía un poco el contacto con la humanidad.
Esto también estaba hecho a posta por Caín y el grupo de los asesinos, que son los que originalmente crean el poder este que tiene el Lucer. Estas, no sé si lo, pues supongo que tú no lo has leído, pero son unas series que son bastante, bastante chungas, son muy, hay violencia por un tubo. Entonces, claro, le preguntan al guionista, y dice, a ver, viendo la escalada de violencia, de ultraviolencia, que se ha podido ver en la primera y segunda serie, dice, la tercera va a estar, o sea, va a ser más todavía, o sea, ¿qué va a pasar? Y dice, bueno, básicamente que en las primeras series el daño era el Lucer y otros miembros del culto del asesinato se lo hacían a personas normales. Pero en esta nueva serie va a ser, básicamente, todos van a ser súper poderosos y se van a hinchar aquí a pegarse entre ellos. Y dices, sí, no os esperéis que la violencia disminuya, al revés. Dice, va a ser como más irreal, porque como se supone que son mujeres con poder tremendo que se van a pegar, pues va a ser más espectacular. Va a pasar por escenarios por todo el planeta, tal y cual. Y dice, pero ya empieza fuerte. Dice, entre las páginas 2 y 3 van a morir unas 1000 personas.
Ah, muy bien, o sea, esto es como un desafío, es como, bueno, George R. R. Martin, ¿qué te crees? ¿Eh? Por favor, ¿qué te crees?
No está mal, yo te digo, yo me he leído la primera serie de este, me gustó, a mí la de Luther Strode, especial es la segunda.
Pues habrá que echarle
está
un vistazo.
Está curiosilla, está bien, a ver la tercera. Cuando salga a empezar me voy a poner y a ver si me la he dado las tres seguidas y a ver qué tal lo lleva.
Vamos con cosas más interesantes, a esto le va a dar mucha rabia a Funs, que ya habló de ello la semana pasada, así un poco por encima, a ver, ¿qué tienes tú que contar?
A ver, Joe Madureira, que fue una de las estrellas del mundo del cómic en los años locos de los 90, no tardó en irse de Marvel para dar el salto a la máquina de vender TVs que era Image Comics. Esto es un poco de historia.
¿Quieres decir que era una estrella de los cómics, pero bueno, cuando no estaba jugando a videojuegos, ¿no? ¿Quieres decir? Y dejando de dibujar.
Sí, pero aún no he llegado. Después empezó en el estudio Wildstorm con Jim Lee y en el sello Cliffhanger publicaba en el 98 el primer número de Battle Chasers, que era una serie de cómics creada por él, situada en un mundo de fantasía medieval, con tintes steampunk. Bien, todos estábamos, uy, qué bien, cómo mola, tal, qué chulo. Wildstorm se la vendieron a DC Comics. Entonces, los números de 5 al 8 de esta serie de Battle Chasers se publicaron bajo el sello de DC. En el noveno de 2001 volvió Image, y ahí se quedó. Nunca salió el tomo, el número 10, nos quedamos sin saber cómo acababa esta serie. Y Madureira, que entonces estaba forrado de pasta, el ser humano despreciable, fundó la compañía de videojuegos Trilunar, que se fue al garete. Porque este hombre no sé qué tiene, que todo lo que toca se va.
Bueno, es como, será como Whedon.
No sé, es la leyenda de Madureira. Bueno, la cuestión es que que se fue al garete de la empresa esta final le abrió las puertas a ser el director creativo de THQ y de crear los juegos que son Darksiders y Darksiders 2. O sea, está aquí bien, ¿no? Más o menos ya...
Sí, vamos viendo por dónde van los tiros.
La vuelta de Battle Chasers ha sido como un típico chiste o drama recurrente de los fans de hace 14 años, que se dice pronto. Porque claro, la historia se ha quedado más colgada... El autor nunca ha podido traerla de vuelta, aunque dice que la quiere traer. Todos estamos, sí. Te veo súper interesado. Y ahora la noticia es, Battle Chasers vuelve como videojuego y todos. A ver, Madureira, ya me has colado 4 veces. Ya no va a colar. Que ya sé por dónde vas y no me quiero hacer ilusiones. Bueno, básicamente este hombre ha creado una nueva compañía de videojuegos. Otra, amigos. Sí, otra. No ha tenido... Las experiencias anteriores no le han enseñado nada. Va a hacer otra. Con antiguos colaboradores que se llama Airship Syndicate. Y desde ahí va a sacar un juego de rol basado en Battle Chasers, donde vamos a controlar a los personajes protagonistas de la serie, que son Garrison, Gully y Calibretto. Y aunque dice que va a ser recordado a Darksiders, tiene un aspecto aventurero similar, y sin explicar mucho más, va a haber exploración de mazmorras, elementos divertidos y característicos de los cómics.
Vamos, nos está intentando hacer lo mismo que ha hecho el Alan Morante, que nos está intentando vender la moto.
Desde Ice a punto de querer sacar el juego a PC y consola, mirando de reojo el mercado de dispositivos móviles. No sé si me pillas por donde voy.
Es que lo quiere todo, o sea, lo está consolas, pero no descartamos el móvil.
Sí, no, pero va a ser un juego de rol que tendrá cosas divertidas y también exploración de mazmorras y a ver si pillo algo de todo el mundo para que me compren el juego. Bueno, la cuestión que el tío sabe que además en los móviles también hay pasta. No sé si tiene idea de hacer todo el mismo juego, una versión para móvil y otra PC o yo qué sé. La cuestión es, vale, ¿y el cómic qué pasa con él? Esa es otra de las sorpresas, abrir comillas, cerrar comillas. También vuelve, amigos, en formato de saga de 3 números y con la mirada puesta en que la primera saga cierre el arco que dejaron abierto hace 14 años y pueda introducir la historia que va a salir en el videojuego este famoso que va a contentar a todos los jugadores del mundo en todas las plataformas existentes de PC, móviles, consolas y todo en el mundo mundial. Y esto tiene una trampa, amigos, aquí es donde viene el...
Sí, aquí es cuando yo acabo de leer esto ya me he echado las manos a la cabeza.
Que básicamente aún no saben cómo van a financiar el videojuego, amigos. Si va a ser un editor, lo va a hacer Kickstarter o quién le va a publicar los TVs que aún le faltan. Es como, muy bien, no debería. O sea... Te voy a presentar aquí a tu amigo Molines, que te va a explicar unas cosas interesantísimas, que seguro que entre los dos vais a vender la moto que te caga.
Yo no sé esto cómo va a acabar, pero vamos, si empezamos prometiendo mil cosas y luego resulta que es que no tenemos dinero para hacerlas y vamos a hacer un Kickstarter, pues apaga y vámonos.
Por eso te digo que sí, que la noticia, oh, qué bien, va a volver. Y sí, sí. Ya decía yo, Madureira, ¿qué te puedes esperar de este hombre? ¿Qué nos ha enseñado todo lo que hemos visto a Madureira hasta ahora?
Pues personajes con pechotes, es lo que nos ha enseñado Madureira. Y robots molones, y tíos con espadas también muy molones. Y que cuando haces un cómic no puedes dejar de dibujarlo para ponerte a jugar a videojuegos. Que eso ya lo hacían antes en Japón.
Bueno, pues hasta aquí las noticias de esta semana, que han sido espectacularmente... ¿Espectaculares?
Sí, sí, espectacular, como decían en Moulin Rouge.
Hemos empezado un poco más serios, pero bueno, yo creo que la noticia hasta el final al menos nos hemos reído un poco, por no llorar con Madureira y sus cosas.
Hay que sacarle el lado simpático a las cosas, porque si no, mal vamos. Y nada, pues hasta dentro de 2 semanas.
Sí, amigos, pues como siempre, hasta dentro de 2 semanas. Espero que con una introducción un poco más alegre que la de hoy, pero bueno, nos vemos como siempre.
Nos vamos despidiendo, pero no sin antes. Hay una cosa. Esto es making of the Game Over. Siempre rellenamos los juegos a los que estamos jugando para, pues, por si acaso hay que comentarlos. Yo lo digo, los hago esta semana porque he tenido el placer. De hecho, me he comprado el bundle solo por este juego. He tenido el placer de jugar a Ephemerida, Musical Adventure. Y ¿sabéis la historia siempre esta de si es un juego o no es un juego? Si es un juego.
Experiencia
y demás. Sí. Con Ephemerid, yo soy muy, muy rabioso de todo este tema de... Este juego no es un juego. Ephemerid, en mi opinión, no es un juego. En mi opinión, es un ejemplo de un género o de una forma de narrar historias diferente, basada en el videojuego, pero de la misma forma que la animación está basada en el cine, pero no es una película de cine, es una película de animación. Entonces, quiero una de estas semanas dedicarle una pequeña sección, pero no quiero hacerlo análisis porque, insisto, para mí Ephemerid no es un juego. Os recomiendo que lo probéis, está en el bundle de Indiegala, y si no lo tenéis en Steam baratico, me ha parecido una historia preciosa, pero insisto, que me parece que es un o el nacimiento, o uno de los, habrán habido también antes, nuevas formas de narrar historias o experiencias, si queréis llamarla, o sensaciones basadas en el mundo del videojuego para una generación que ha crecido con el videojuego, pero que no es un videojuego. Y Cupa, tú estás enganchadísimo a un juego que a mí no me gusta nada.
Hola, Miami 2.
Exacto.
Ya tardáis. Es el mejor simulador de violencia que probaréis en mucho tiempo. Lo defino como simulador de violencia.
Siempre me ha gustado la palabra eso de simulador de violencia, siempre es definido así.
Es un simulador de violencia. De momento, eso sí, es lamentable. Porque no hay taladro, ¿vale? En el primer juego había taladro, la máscara de Carl. Aquí eso sí lo mejoran porque hay pistola de clavos, ¿vale? Es un poco distinto, pero bueno. Sí. Para los nostálgicos, pues igual.
Y para los que no les gusta tanta violencia, casi tú estás jugando a Ori and the Blind Forest.
Es precioso.
He estado viendo un vídeo ahora y...
Precioso.
Bellísimo.
Y es un y está muy bien como Metroidvania y se sostiene bastante bien. Hay que aprender la nueva dinámica que tiene, pero está muy bien.
Habrá que... Supongo que esto lo hablaremos en unas semanas.
Sí.
Perfecto, y bueno, ya el resto de juegos normalitos, no jugar a Big Within, a Ciborat. Y Funs es un sádico, perdón, es un masoca sin remedio, está jugando al Assassin's Creed Rogue.
Y dice que es mejor.
Que bueno, que no está tan mal, pero es que no aprende. Pues no aprende. Pero bueno, hasta aquí ha llegado el programa 554 de Game Over, así que muchas gracias, Koopa, perdón, DJ Telefunken, perdón, DJ no. Telefunken, Pal, Color...
Gracias. No, ya está ahí, ya lo has matado bien.
¿Era?
Betamax, sí.
Telefunken, Pal, Color.
Sí, pero ¿cómo es tu profesión?
Artista multimedia conceptual.
Artista multimedia conceptual.
Claro que sí. Sí, ahí lo puedes meter todo.
O payaso que se aburre con el PC.
Sí, me aburrí lo que sé, pero espérate, esto quiero decirlo. Mer no está por motivos obvios y... No es fácil hacer... O sea, hacerlo tan fácil... O hacerlo, hacer que parezca tan fácil como lo hace Mer es muy complicado.
Sí,
es decir,
lo es.
Mer lo tiene ya bastante por la mano y se le da muy bien, así que los próximos días cuando tenga que hacer de pinche sustituto, hablando ya seriamente, intentaré hacerlo lo mejor que pueda, no os prometo nada, pero bueno, a ver qué tal sale la cosa.
Bueno, ya iremos viendo, nos vemos de aquí a 7 días.
Venga, hasta luego.
Bueno, pues muchas gracias por venir, a Casi.
A ti por decírmelo.
Pero si no se lo dice, no vienes.
Hasta la semana que viene.
Daos un abrazo, Alda, daos un abrazo.
Y tú, Sano, gracias por la siesta que te has pegado para venir aquí. Que he dormido 2 horas bueno, o 3.
Oye. Bueno, oye, a estas cosas se atiene uno cuando hace esto.
Nos vemos de aquí a 7 días.
Venga.
Bueno, ¿y Mer?
Mer.
Mer no.
Venga,
Mer.
Venga.
Mari.
Fulls, venga, Fulls.
Empieza por M y tiene una R. Mari.
Claro que sí, hombre.
¿Nos vemos de aquí un mes?
De aquí un mes.
Gracias por venir, gracias por tu ranking. Gracias a John y a Aaron por venir. Tenéis mejores cosas que hacer un sábado por la mañana y habéis decidido gastarlas aquí trayéndose unos donuts. Y me despido yo también. Servidor de ustedes, Isaac, Viana. Nos vemos en el programa 555 de aquí a 7 días. Ya lo sabéis, fans de... ¿Hay que mover esta semana? Sí, hay que mover la semana que viene. O esta, o depende de cuándo la escuchéis.
¿Y con qué equipo?
¿Y con qué equipo? Pues espero que con todos, para compensar el de hoy. Muchas gracias a todos por venir, muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el próximo programa de Game Over.